José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a todos los oyentes de la cadena COPE, que van a escuchar este partidazo, partidazo de verano. Y saludamos también a los oyentes que se incorporan de Radio Marca a la transmisión del partidazo. Es el día después del burofax de Messi al Barça, el día después del Me Quiero Ir. Todas las pistas conducen al City. Todos los caminos conducen a Manchester. Están creciendo las informaciones que sitúan a Leo Messi junto a Guardiola la próxima temporada. Mientras tanto, el Barcelona insiste en convencer al argentino, al menos públicamente, para que se quede en el Barça. En la presentación de la mañana de Trincao, nuevo futbolista del Barça, no ha hablado Bartomeu, el presidente. Ha estado, pero no ha hablado. Lo ha hecho el jefe de la dirección deportiva, Ramón Planes, que viene a decir que en el divorcio no nos hagamos daño.
Quien entienda un poco de fútbol quiere tener a Leo en su equipo, no hay ninguna división. Hay que tener mucho respeto, no podemos hacer de esto una disputa entre Leo Messi y el Barcelona, porque ninguno de los dos lo merecen. Yo creo que Leo no merece eso y el Barcelona tampoco, ninguno de los dos. Y que internamente vamos a hacer mucho trabajo para construir un Barça ganador.
Buena parte de este programa va a estar dedicado al Barcelona y a la consecuencia de que Leo Messi haya decidido marcharse. Va a contar dentro de unos minutos Manuel Oliveros que Leo Messi, que quiere irse del Barcelona, si no se ha resuelto su situación en estos días, tiene previsto ir a las pruebas de PCR del domingo y al entrenamiento del lunes. Hay más noticias que rodean al Barcelona. Ha sido muy curioso durante la transmisión de Deportes COPE en la linterna, como Víctor Navarro ha contado en un momento de la tarde, que un grupo de aficionados han invadido el Camp Nou. Pacíficamente no ha pasado nada, pero se han metido dentro del Camp Nou, unos cuantos. Sobre la presidencia y el presidente Bartomeu, el socio Jordi Farré esta mañana se ha personado en el club y ha presentado un escrito para iniciar un proceso de moción de censura. Luego hablaremos con él. Y qué curioso, Quique Setién le ha enviado un burofax al Barça. Ahora va a contar también Oliveros por qué le ha enviado un burofax al Barcelona. Y atención a estas dos noticias. La de Messi es deportada, pero estas dos son muy importantes. La primera tiene que ver con el caso Deportivo Fuenlabrada. Porque, atención, el Fuenlabrada se queda en segunda división. Hola, Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Sí, es una noticia que hemos conocido hace aproximadamente unos minutos. El fallo del Tribunal Administrativo del Deporte, tribunal que está inmerso en el CSD, que corresponde al CSD, ha fallado a favor de la competencia de la Liga en el caso Fuenlabrada. Había un conflicto de competencias en quién tenía que sancionar o no al Fuenlabrada, si era el juez de disciplina de la Liga o el comité de competición de la Federación. Bueno, el juez de disciplina de la Liga archivó el caso porque evidentemente entiende que fue la Liga la que organizó el viaje y la que le dijo al Fuenlabrada que viajara. El comité de competición, el plazo acaba el viernes de las alegaciones del Fuenlabrada y tenían previsto, Corro, fallar el próximo lunes, tenían previsto fallar si aceptaban o no la propuesta del juez instructor de defender al Fuenlabrada segunda. Bueno, pues finalmente el TAD dice que la competencia es de la Liga, por tanto caso cerrado, al Depor ya solo le queda la vía administrativa, tiene 2 meses para presentar un recurso ante la justicia ordinaria, así que insistimos, caso cerrado, ya es oficial, el Fuenlabrada continuará en segunda división, el comité de competición de la federación tendrá que archivar el caso, y ojo, porque sigue, a pesar de eso, Corro, la querella del Fuenlabrada. El Fuenlabrada, a pesar de que sigue en segunda división, a pesar de que el TAD le da la razón a la Liga, va a seguir con su querella contra Rubiales, Andreu Camp y el juez instructor, porque entienden que el juez instructor fue nombrado de manera irregular, entienden también que hubo falsedad documental en la redacción de las providencias y entienden también que hubo fabricación de pruebas falsas. Así que, insistimos, el Fuenlabrada va a seguir con su querella.
Noticias Fouto, luego vamos a estar en Fuenlabrada y en La Coruña, los dos puntos de interés, y luego va a estar Fouto contando más cosas. Hasta ahora, Fouto.
Hasta luego.
Y la otra, esta es histórica, está dando la vuelta al mundo. Tiene que ver con el tiroteo del otro día de un policía al afroamericano Jacob Blake. Estaba a punto de entrar en el coche y le tiroteó un policía por detrás. Esto fue en Wisconsin. La NBA, que ahora mismo está celebrando los playoffs, se había creado un debate muy intenso sobre qué hacer, seguir jugando, plantarse, no jugarse. Pues atención, Milwaukee se ha parado, se ha negado a jugar, iba a jugar esta noche y ha decidido no jugar el partido. Era el quinto de su serie frente a Orlando y no lo va a jugar. Vamos a Estados Unidos con el corresponsal Juan Fierro. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Noticias de gran impacto en Estados Unidos, en todo el mundo, pero en Estados Unidos especialmente.
Sin duda, y además vamos a ver qué repercusión tiene en la convención republicana que se está celebrando estos días. Es sin duda una noticia con muchísima repercusión, como dices, no solo aquí en los Estados Unidos, sino también en todo el mundo. La verdad es que se esperaba de alguna manera la decisión de los Milwaukee Bucks de no jugar el partido que tenían previsto para hoy contra los Orlando Magic en los playoffs de la NBA. Una decisión que ha empujado a la organización a cancelar los otros dos partidos que estaban previstos para hoy, los Thunder contra los Rockets y Trailblazers contra los Lakers. En un comunicado, la NBA dice que los partidos han sido pospuestos, los tres partidos para hoy han sido pospuestos, y que se buscará una nueva fecha para que puedan disputarse. He escuchado muchos comentarios en los últimos minutos que eso no va a ser pronto, que desde luego mañana, muy probablemente, la NBA no va a recuperar su normalidad en esa burbuja en Orlando y que seguramente tendremos que esperar bastantes días o varios días para que los partidos se vuelvan a jugar, si es que se vuelven a jugar. La decisión de los Milwaukee Bucks, como decías, llegaba tras un nuevo episodio de violencia policial contra un ciudadano de raza negra, en este caso en la ciudad de Kenosha, en Wisconsin, que está muy cerca de Milwaukee, cuando Jacob Blake recibía 7 disparos por la espalda de un policía. Los jugadores de la NBA han estado siempre en la primera línea de las protestas en las injusticias raciales en los Estados Unidos y han estado muy presentes en estos playoffs también. LeBron James decía en un tuit hace poco que exigimos un cambio, que estaba cansado de esto, y sin duda han llamado también muchísimo la atención, han sido muy significativas las palabras de Doc Rivers, del entrenador de los Clippers, que antes, esta mañana, antes de que se conociera la decisión de los Bucks, decía que nosotros queremos a este país, pero este país no nos quiere.
Así ha sonado en la ESPN, que era quien iba a dar el partido, la cancelación del partido entre Milwaukee y Orlando.
The Milwaukee Bucks did not come out for warm-ups before tonight's tip-off that was supposed to be just moments from now. There are Orlando Magic players heading back into the locker room.
Noticia de gran impacto en todo el mundo. Abre las portadas de todos los digitales en España y en el resto del mundo y, por supuesto, en Estados Unidos. Fierro, si hay alguna noticia, tienes abierta la antena del partidazo para contarla. Un abrazo, gracias.
Gracias, gracias.
Luego,
a vosotros.
Luego, Parra y Paniagua, vamos a abordar esta noticia porque, como digo, es de gran interés. Milwaukee se ha negado a jugar después de ese tiroteo a Jacob Blake. Mercado de fichajes, lo más importante es que el argentino Jorge Almirón, como nos dijo ayer Felipe Canals, es el nuevo entrenador del Elche, y ya saben que a medianoche de ayer, en medio del lío de Leo Messi, contamos que el jugador del Valencia, Rodrigo, se iba al Leeds United. Positivos del día: Rubén Baraja, entrenador del Zaragoza, uno en la Real Sociedad y un juvenil del Valencia. Y Bautista, en tenis, se ha metido en semis de Cincinnati. Le ha ganado a Medvedev, ha remontado el partido y va a jugar contra Djokovic. Vamos con Leo Messi y el Barça. Rodrigo, ¿te gustan de Sherlock?
Te digo una cosa, y eres consciente de ello porque te escribo. Eres el presentador de programa de radio que mejor música pone de toda España, no, de toda Europa.
Qué bien has entrado, Rodri. Está aquí Rodri Fáez, compañero de ESPN. Desde hace un par de días, antes de que Leo Messi le mandara el burofax al Barça, los compañeros de la ESPN, entre ellos Rodri Fáez, estaban informando de que el Manchester City estaba tratando de buscarle hueco a Messi en el Manchester City. Hoy vais más allá, publicáis una serie de cifras. ¿Creéis que el equipo en el que va a terminar, en el que puede terminar Leo Messi, es el Manchester City, no, Rodri?
A ver, yo creo firmemente que todo apunta a que Manchester City va a ser el equipo de Leo Messi. A ver, esto es una opinión basada en una información que efectivamente, te lo dije el lunes, acuérdate además por WhatsApp, que nosotros manejábamos desde la semana pasada ciertas informaciones que con los días hemos ido confirmando, y que el Manchester City, por ciertas informaciones que ellos tenían de forma directa con el entorno de Messi primero y con el FC Barcelona después, estaba haciendo ya cálculos desde hace días, jornadas, para ver si cuadraba esa operación primero y segundo, para ver si era viable, de verdad, y sobre todo si Leo Messi daba ese paso, que efectivamente ha dado, para irse del FC Barcelona, que era lo que más miedo o a lo que más temor tenían dentro del Manchester
City. Esto se une a lo que contó David Sánchez anoche, la conversación entre Messi y Guardiola, especificando que fue Messi el que llamó a Pep Guardiola, uniendo a esta información de los compañeros de ESPN. Ahora desgranar lo que vosotros sabéis, pero todos los caminos parecen conducir a Leo Messi al Manchester City. Manolo Oliveros, Barcelona. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bueno, ¿qué tal?
Detalles del día he contado yo unos cuantos, pero de lo que tú quieras contar, qué está pasando, qué es lo que ha pasado durante el día, que es un día muy intenso en las oficinas del Barcelona y, por supuesto, con este asunto de la salida de Leo Messi.
Bueno, pues varias cosas, ¿no? Lo que decías anteriormente, que hemos dicho con Ángel García a las 8:30 de la tarde, fuentes próximas al jugador, a Leo Messi nos han confirmado, en efecto, sí, textualmente y tajantemente, sí, irá a trabajar el domingo para las pruebas PCR y después el lunes primer entrenamiento a partir de las 5:30 con el nuevo entrenador, con Ronald Koeman, si antes, naturalmente, 27, 28 o 29 de este mes de agosto, no se resuelve su contrato, ¿no? Si no se resuelve, está claro, nos han confirmado ya, te digo, a COPE, que va a ir a trabajar Leo Messi. Más cosas. El Barça admite a la cadena COPE que el contrato de Setién todavía está en proceso de liquidación. Por lo tanto, es normal que Quique Setién, seguramente aconsejado por sus abogados, haya hecho lo que ha hecho Leo Messi para curarse en salud y decir, señores, digan ustedes públicamente cómo está mi situación, porque yo quiero seguir trabajando y de momento ustedes no me han liquidado. Y es verdad, y yo te lo he dicho estos días, lo sospechaba, y en el comunicado de la Junta Directiva de hace ya casi 10 días, del día 17 de este mes de agosto, del lunes después de la debacle contra el Bayern de Múnich, en el comunicado de la Junta Directiva simplemente decía que había dejado de ser entrenador del primer equipo. Oiga usted, diga que me han desvinculado del club, porque si dejo de ser entrenador del primer equipo, puede ser que ustedes consideren que esté cortando teletipos ahora, ¿no? Pero en ningún momento el Barça ha dicho públicamente que se había desvinculado ya de una manera oficial. Por lo tanto, él exige, y eso indica indirectamente lo que supone, es que exige una liquidación para él y para todo el cuerpo técnico, y nos han admitido en el Barça, a la COPE, que en efecto están en proceso de liquidación.
Sobre...
Y después, ¿sabes?
Sí, dime. No, te iba a preguntar que sobre el asunto Leo Messi, se ha especulado durante todo el día que estaba intentando Bartomeu mantener una conversación con Leo Messi.
Eso es.
¿Sabemos si se ha producido o ha tenido esa intención Bartomeu?
Hombre, la intención seguro. Es decir, un presidente que tiene una estrella como Leo Messi, que le envía un burofax y tal, estoy absolutamente seguro, porque así se ha difundido, que tenía intención de hacerlo, ¿no? Pero más allá de todo eso, lo único que sabemos es que Ramón Planes ha dicho que no quiere entrar detalles internos de lo que haga el club con el tema de Leo Messi, que quieren que se quede y tal, que cumpla su contrato. Y el Barça no te confirma más allá de esta situación. Leo Messi ha estado durante todo el día en su casa porque había cámaras, compañeros de televisión y de radio. Se ha pasado por allá también un momento Víctor Navarro y no ha salido de su casa, por lo menos hasta últimas horas de la noche. Y yo creo, porque si no lo hubieran seguramente dejado caer o filtrado, que Bartomeu todavía no ha hablado con Leo Messi, no lo ha conseguido. Digo yo, porque tanto desde el entorno como el club no confirman absolutamente nada, y si fuera así yo creo que ya se sabría.
Nos está escuchando Joan Gaspar, que yo creo que ni necesita presentación y además es una voz autorizadísima para hablar de Leo Messi, porque con él convivió y fue una de las personas trascendentes en la presencia de Leo Messi en el Barça. Señor Gaspar, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, más de 24 horas después de que se conociera el envío de un burofax de Messi al Barça, ¿su percepción cuál es? ¿La de no hay vuelta atrás, Leo Messi se marcha, o cuál es su percepción en este momento?
Mi opinión personal es muy clara. Leo Messi ha mandado lo que usted dice, el burofax. El Barça, por lo que también he podido oír y leer, no quiere que Leo Messi deje el Barça. Está clarísimo que la afición, que es lo que para mí es lo más importante, los 150.000 socios más los millones de aficionados que tiene el Barça, no desean bajo ningún concepto que Leo Messi se marche, y a partir de aquí hay un contrato que a mí me consta y que conozco, que muy claro que es lo que en este momento nos une a Leo Messi con el Barça. Y a partir de aquí, pues, o Leo Messi cambia, cosa que yo deseo, de opinión, puesto que desde el respeto, el cariño y la admiración que tenemos, que tengo, pero sobre todo los socios del Barça, tenemos por Leo Messi, pues no hay duda que queremos que se quede. Si él no cambia de opinión, cosa que yo deseo, pero que ya no depende de mí, pues pienso que entonces lo que hay que hacer es sacar el contrato y aplicar el contrato. El contrato para mí está muy claro, para mí, claro. Además, ya en su día se dijo que Leo Messi no había comunicado al club su deseo de dejar el Barça tal como estaba previsto que lo pudiese hacer, para que pudiera marcharse a final de temporada sin tener que pagar nada. Esto es algo normal, no es la primera vez que esto se hace, es como un premio de final de carrera, digamos, se hizo en su día con otros jugadores. Después de tantos años en el Barça se le hace un contrato prorrogable año en año, y si en un momento dado el jugador dice que no quiere continuar, pues se puede marchar sin tener que pagar nada, como un premio para que si quiere continuar jugando fútbol, pues lo puede hacer con coste cero de traspaso, pero, como es lógico, lo tiene que decir, y así lo dice el contrato, según tengo entendido, en un plazo que Leo Messi pues no comunicó ese deseo. Tanto es así que tanto la prensa como todo el mundo lo celebró. O sea, se dijo públicamente que Leo Messi no había comunicado el deseo de marcharse, con lo que todo el mundo pues se sintió pues muy aliviado, pensando en que Leo como mínimo se quedaría un año más, ¿no? El contrato parece que también tiene muy claro que si a pesar de esto se quiere marchar, pues entonces pues va a ser lo que tendrá que hacer, con tan tristeza por parte de todos los que queremos que Messi se quede, pues que venga un club que pague la cantidad que está prevista en el contrato, que son 700 millones de euros, y no tenemos más remedio que dejar que se marche, porque así se hizo desgraciadamente con Figo, así se hizo con Ronaldo, así se hizo por parte nuestra con Rivaldo cuando lo fichamos del Deportivo, pagando la cláusula. Eso está previsto en los contratos españoles de todo tipo, y por tanto yo espero que esto no llegue. Me gustaría muchísimo que el presidente y Leo se puedan reunir y puedan hablar, y ojalá puedan sacar alguna conclusión que sea la que todos deseamos, que Leo se quede en el Barça como mínimo un año más, y que el año que viene, si él quiere marcharse, pues con un nuevo presidente, con un nuevo entrenador, pues siempre lo puede hacer, avisando pues con tiempo suficiente para que el club sepa que a final de temporada no va a poder contar con Leo Messi.
Solo por 700 millones de euros le deja salir, no negociaría.
Bueno, yo no soy el presidente del Barça.
Sí, pero le pregunto su opinión como barcelonista, sí, y como expresidente del Barça.
Me pregunta si le parece, pero de eso que hace las preguntas, ¿no?
Sí.
Pero
esto, usted la respuesta la que quiera, ¿eh?
Exacto. Entonces, yo me autopregunto, vaya. Si usted fuera presidente, ¿qué haría? Pues si yo fuera presidente, por descontado, si viene un club y me ofrece 699.999 millones de euros, le digo que no. Por tanto, está clarísimo que yo no dejo que Messi se marche bajo ningún concepto, y si se tiene que marchar, pues al igual que me pasó con Figo y al igual que me pasó con Rivaldo, con Ronaldo, igual que yo hice con Rivaldo, pues así está y funciona el fútbol, que causas de rescisión en los que el club, pues si el club que lo quiere deposita en la liga profesional el dinero, pues legalmente el club no puede.
No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. ¿Le ha decepcionado Leo Messi?
No. Yo creo que Leo Messi en estos momentos tendría que tener un pensamiento de bandeja, que digo yo, de los aspectos negativos y los positivos, ¿no? Él tiene una serie de aspectos que dice que son negativos en cuanto a aspectos del trato, de declaraciones por parte de la Junta, de cosas que él cree que se han hecho mal. Bueno, yo voy a partir de la base, cosa que creo que no es así, pero bueno, voy a aceptar que todo lo negativo es cierto. Leo Messi tiene razones negativas para estar disgustado, enfadado, y que con ello pues la decisión de irse del Barça, ¿no? Pero por otro lado, esa balanza de cosas negativas y cosas positivas, en la positiva hay millones, y digo millones, de barcelonistas, 150.000 socios del Barça, que son los dueños de la entidad, puesto que el Barça es un club deportivo, no una sociedad anónima, que le están pidiendo que se quede. Hombre, pues yo creo que en esa balanza, por muy negativa que él tenga razones que le hagan decidir marcharse, si él mira la positiva, y hoy ha oído las radios y ha escuchado pues las declaraciones de los que hemos hablado, todo el mundo ha coincidido que queremos que se quede y queremos que se quede. Por tanto, él tendría que pensar que bueno, pues hay más cosas positivas que negativas. Si así no fuera suficiente, pues entonces, desgraciadamente, vuelvo a repetir, no podríamos hacer nada los que estamos deseando por todos los medios que se quede. Y entonces es cuando entraría en funcionamiento el contrato de decisión que un club tendría que pagar. A mí personalmente me importa muy poco quien quiera llevarse a Messi pagando, ¿no? Me molestaría muchísimo que apareciese ese club, pero si aparece, al igual que me molestó que apareciese Real Madrid contigo, me molestó que apareciese el Inter con Ronaldo, a mí me dejaron de todo, y me dijeron de todo cuando yo hice lo mismo como vicepresidente del Barça con Rivaldo, pero así está hecha la ley y así funciona el fútbol español. Hay cartas o cláusulas de rescisión y si se pagan, con la pregunta que usted hace, yo, presidente del Barça, le pido, le ruego que se quede, se lo pido una y mil veces, la afición ya se ha pronunciado, creo yo que no hay ni un solo culé que no lo esté deseando que se quede, y si a pesar de todo ello, en esa balanza de lo positivo y negativo, él opina que no quiere continuar, entonces no hay ninguna razón que no lleve a decirle a señor Messi que venga a un club y que pague los 300 millones.
Muy bien, señor Gaspar, Joan, le agradezco mucho la conversación, le mando un abrazo fuerte, gracias.
Gracias a usted.
Hasta luego, lo ha dicho Joan Gaspar. 699.999.000 euros, no, como diciendo, si no pagan los 700, no vendo a Leo Messi. Le hago una petición a Messi de que se lo piense y se quede. Bueno, parece que no está en eso Leo Messi. ¿Qué pasa con este contrato, no? En el que, en mi opinión, y ahora vamos a escuchar a un especialista, yo creo que es una situación de partida que tratará de acercar a los dos en el momento de la salida. Pero vamos a discutir el momento de la salida, en el momento en el que estamos. Jacinto Vicente es especialista en Derecho Deportivo. Hola, señor Vicente. Jacinto,
hola,
¿qué tal?
Buenas.
¿Cómo está?
Buenas noches, muy bien.
Bueno, conoce, me imagino, perfectamente el caso, las cláusulas, está casi todo encima de la mesa y aparte todo con bastante veracidad. ¿Cómo lo ve? ¿En qué posición ve que está Leo Messi de irse gratis? ¿Es fácil que se vaya gratis o no?
A ver, yo coincido contigo con lo que has dicho, de que yo creo que es una posición inicial de fuerza negociadora. A nivel jurídico, yo creo que no tiene recorrido la posibilidad de que Messi se vaya gratis del club. Porque primero, evidentemente, para llegar a una situación de tener que ventilar si se iba gratis o no se iba gratis, se tiene que entrar a una guerra total entre club y jugador. Yo creo que primero habrá algún tipo de acuerdo. Pero si se entrara en esa guerra total, supondría acabar un juzgado y que por el juez se determinara qué ocurre con esa posibilidad de rescisión del contrato. Lo que plantea Messi es no la literalidad del contrato, que indicaría una fecha para que él se pudiera acoger a esa revisión, que sería el 10 de junio. Messi lo que vendría a decir, o sus abogados, es vamos a no interpretar el contrato de manera literal, sino a pensar en cómo están las cosas y cómo han estado por el nivel excepcional de esta temporada, del coronavirus, y aplicar que lo que el contrato quiere decir es que debería Messi decirlo a final de temporada, y que final de temporada, en este caso, sería ahora, mes de agosto. Pero claro, es que ni siquiera partiendo no de la literalidad del contrato, que hablaría de 10 de junio y por tanto estaría renovado y tendría contrato en vigor con el Barça, incluso partiendo desde la posición de decir el estado actual de las cosas, es que cuando Messi ha declarado que quiere irse y comunica formalmente al club con un burofax que quiere irse, es que yo creo que hay que recordar que la primera plantilla de Barcelona ha iniciado la pretemporada ya de esta nueva temporada, sí, 2020-2021. Sí. Es decir, incluso el estado de las cosas nos llevaría a que ya estamos en una nueva temporada.
¿Sería posible, señor Vicente, que Messi llegara a un acuerdo con otro club, pongamos el Manchester City, se marchara, le tramitaran incluso el transfer y que un juez determinara en la justicia ordinaria que ese club le tiene que pagar, bueno, más que ese club, Messi tiene que pagar esos 700 millones de euros? ¿Sería una probabilidad?
A ver, el tema es, si se llega a esa posición de absoluta confrontación, hay que ir a un juzgado para que un juez dirima cómo queda la situación. El riesgo es que esto se puede durar un tiempo. La resolución de este tipo de casos no suele ser rápida. Podríamos prever que durara uno, dos, tres meses esa resolución, y entonces el jugador se encontraría en una situación en la que él puede haber llegado a un acuerdo con otro club, aunque en teoría esto es más discutible si pueden hacerlo o no, pero llega a un acuerdo. La realidad es que se llega. Llega a un acuerdo y él no podría jugar porque, como estaría ligado o atado por ese procedimiento judicial, se quedaría sin jugar. Ante esta situación, es cierto que ha habido casos donde los jugadores han acudido a la FIFA y lo que han indicado es que la FIFA, como organismo deportivo, indicara que prevalece el derecho del jugador, prevalece el derecho del trabajador a realizar su actividad, a jugar. Y, por tanto, la FIFA otorga un transfer de tipo provisional al jugador.
Y luego ya veremos.
Ha habido casos donde se ha otorgado. Lo que eso no implica es que, no significa que Messi se puede ir gratis. Una cosa es que la FIFA le pueda
dar tramite la ficha y otra que luego a posteriori le diga no, tenías que pagar 700 millones de euros. Con lo cual ningún club se arriesgaría, en principio, sin un acuerdo previo entre Messi y el Barcelona, a traerse a un jugador que luego determina la justicia que tiene que pagar 700 millones de euros, que sabemos no los iba a pagar Leo Messi, ¿no?
O 700 millones o como mucho en un acto un poco más ahorro del jugador, que el Barcelona accediera a rebajar esa cantidad, pero sería una cantidad igualmente muy alta, con lo cual el jugador es el que tiene que pagar esa cantidad, en primer lugar. Sabemos que luego subsidiariamente, incluso a nivel de justicia, en algunas sentencias adicionales, subsidiariamente lo debería pagar el club donde está. Pero sí, claro, sí. Se arriesga igual no a los 700, porque sí que podría
sí, pero 200, 300, sí, lo que diga el juez, sí, que es una cantidad... vamos, esto que dicen ustedes los abogados, como es el dicho, que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, como es la frase, ¿no?
Tal cual, es así, tal cual. ¿No?
Bueno, todo debe conducir a eso, a un acuerdo con una cantidad económica alta para la salida de Leo Messi, ¿no?
Es más, yo a nivel profesional lo que sí que os puedo avanzar es que se ha comunicado ya que podría haber una negociación del jugador del MSI con un club, con el Manchester City.
Sí.
Y lo que se está hablando a nivel de Inglaterra, y a mí me llega por algún contacto de alguna persona cercana a dirigentes del City, es que si el City llegara a un acuerdo con el jugador, la previsión que tienen en el propio club del City sería ponerse en contacto con el Fútbol Club Barcelona para llegar a un acuerdo económico y con jugadores. Es decir, ya el propio... uno de los clubes más interesados está preveyendo que va a tener que pagar.
Sí, yo entiendo desde el principio que le concedo a toda esta gente una capacidad de previsión y de mira hacia el futuro mucho mayor que la del ser normal, del ser terrenal, y que ellos saben más o menos cuando plantean esta confrontación cómo va a ir más o menos desarrollándose el escenario, ¿no? Y que en algún momento habrá que negociarlo, entiendo así. Muy bien, recuerdo que hasta el día 5 de octubre está abierto el mercado. O sea, que esto no tiene que ser ya. Que podríamos ver a Leo Messi entrenándose en Barcelona durante un tiempo. A lo mejor es posible, no lo sé, con el campeonato iniciado y negociando con el Manchester City la posibilidad de salida. ¿Es una posibilidad?
Como posibilidad existe. Lo que pasa es que yo creo que tanto al club como al jugador, club en este caso al Fútbol Club Barcelona, al jugador como al posible club final de destino, le interesa...
¿Cuánto antes?
Cuanto antes, a nivel deportivo, a nivel económico, a todos los aspectos, le interesa cuanto antes.
Y más si sabes cuál es el final de la historia. Claro. Si te sabes el final de la serie, es mejor ir cuanto antes.
O sea, yo, desde luego, no infravaloro en absoluto a mis compañeros, a los abogados de Leo Messi, sí, y considero que ellos son suficientemente buenos, suficientemente inteligentes para saber que lo que quizás están planteando es una posición, una depresión negociadora.
Total, estamos de acuerdo. Ha sido bastante clarividente Jacinto Vicente, especialista en Derecho Deportivo. Le agradezco mucho que haya estado esta noche en el partido. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo y muchas gracias.
Hasta luego. Ni te muevas, Oli. Aquí está Rodri Fáez. Enseguida llamamos a una gente. Vamos con el lío. Vamos con Messi, camino de Manchester City.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la ONCE con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mister, la liga ya está aquí. ¿Cuál será la alineación?
Bueno, este año juegan todos desde cualquier posición.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y con la libertad de verlo hasta en 5 dispositivos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Alfredo Landa puede con todo.
¡Cago contigo!
Han formado allí un berenjenal, jolín.
Aunque aquí se encuentre como pez fuera del agua. Vente a Alemania, Pepe.
Yo ojalá a puerta. Tójele puertas,
Y Cateto a babor.
Es insensato, pero usted es un tío con un corazón así de grande.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el Plan Re?
¿El Plan Re conduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el Plan Re conduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, Innovation that Excites.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¡Te voy a comer! ¡Cómo no te voy a comer! Si he pedido tu jamón directo por internet.
Este verano, tujamondirecto.com, 984-1028 y ganarás por goleada.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Yes.
tiempo de opinión y de información, saludando a Emilio Pérez de Rozas. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy bien.
David Bernabéu, ¿qué tal David? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal Corro?
Joan Bayori, hola Joan.
Hola Corro, buenas.
Mira, os tengo preparados aquí tres fragmentos de cómo es la vida, ¿eh? Este es hace muy poco, esta es la última contestación de Guardiola como entrenador del Manchester City sobre Leo Messi.
Es jugador del Barcelona, él se quedará ahí y ese es mi deseo. No voy a hablar de jugadores que son de otro club, además pienso que va a terminar su carrera ahí.
Y este es Agüero, amigo del alma de Leo Messi.
Nada, yo creo que es imposible. Es imposible. Porque si era antes, te diría, bueno, posibilidad hay, pero yo creo que ya tenemos una edad que al final Leo se va terminando quedando ahí y yo por ahora me terminaré quedando en el City.
Y este es Leo Messi hablando de, para él, el que ha sido su mejor entrenador, Pep Guardiola.
Aunque es difícil, creo, a esta altura, pero obviamente me gustaría volver a trabajar con Guardiola. Para mí uno de los mejores del mundo, ¿no? Que, entrenadores, y obviamente me gustaría volver a estar con él, aunque ya te digo, lo veo complicado.
Bueno, por lo menos no ha dicho en este fragmento, lo veo imposible, pero si hay algún fragmento más el que dice, no, yo al City, yo no, al City. Bueno, estas cosas que pasan en la vida. Quiero solo que Rodri Fáez nos cuente lo que está contando ESPN sobre la negociación entre el City y el Barcelona, la idea que tiene el City para el fichaje del Barcelona, que dice lo siguiente, Rodri.
Sí, bueno, la idea del City es que, bueno, sigue en sus 13 de que cree que puede salir gratis Leo Messi, pero bueno, como contaba ahora mismo el invitado que tenías, lo ve todo el mundo también muy complicado desde fuera de la perspectiva, y hay un plan A, que es que salga gratis Leo Messi, y hay un plan B, que salga pagando, después de un acuerdo con el Barça, que podría oscilar entre 100-150 millones de euros que pague el City al FC Barcelona, y la opción también de que pueda abaratarse ese montante económico con la inclusión de jugadores que interesen al Barça, como por ejemplo es el caso de Angelinho y de Eric García, que ya le ha dicho a Guardiola que no va a renovar y que la próxima temporada acabaría contrato y que sería gratis, por lo cual podría entrar dentro de las opciones del Manchester City para abaratar esa operación. Y luego, lo que hemos dado esta mañana es que también hay varias ofertas del City que están valorando hacerle a Leo Messi. Una es la que dan los compañeros, creo que de Raku esta mañana, de hacerle el típico contrato de 2 años en la Premier League, y otra es la que hemos dado nosotros junto con Moy Orens, que consistiría en 5 años, 3 de ellos en la Premier League, es decir, en el Manchester City, y 2 más en la MLS, en las filas del New York City, que es el equipo franquicia del Manchester City en Estados Unidos, con la idea, además, de que Leo Messi fuera embajador global de la marca City a nivel mundial.
Del grupo City, que es evidentemente un pedazo de grupo con una gente con bastante poder en buena parte de Europa y del mundo. Bueno, Emilio, primero esto, ¿te parecería un precio justo, 150 más Angelinho y Eric García, o lo ves una broma, o qué te parecería?
A ver, como ha dicho el abogado, y por fin oigo un abogado que dice que Messi en ese sentido lo tiene crudo, porque claro, resulta que no, es que no era 10 de junio, vale, es igual, 10 de julio, 10 de agosto, estamos a 25, ¿vale? O sea que es igual, te inventes el plazo que te inventes, ya te ha pasado, eso primero. Segundo, sería tremendo que después de 20 años, empezando por las inyecciones a los 13 años y terminando por 50 millones limpios en las últimas temporadas, Messi se fuera gratis al City, que es uno de los clubes que más dinero tiene, ¿no? Y encima se fuera con uno de los entrenadores que más miedo le tuvo y con quien Guardiola lo pasó peor, que es con Messi. O sea, la frase de Messi, me voy porque si sigo acabaremos mal, incluye a Messi. No solo incluye a aquellos jugadores que ya tenía que jubilar Guardiola y no quería jubilar.
Sí, nos haremos daño.
Y respecto, ¿no? Nos haremos daño. Y respecto a la operación para el Barcelona, como poco, es de 225 millones de euros. Y esos 225 millones de euros, el Barcelona, lo más aproximado que estaría dispuesto sería a 125 millones al contado y 2 jugadores valorados en 50 millones de euros. Que podría ser Gabriel Jesús, que podría ser Eric García, que podría ser Angelillo, que podría ser cualquiera de ellos. Yo tengo la impresión que la información que yo tengo es más o menos eso. Desde luego, eso no es gratis y eso no son 700 millones de euros. Ahora bien, aquí de lo que estamos hablando, y en ese sentido, probablemente nuestro abogado cuando estaba comentando su versión se ha olvidado de decirlo y sin embargo él lo tenía en su mente, es que las tres personas fuertes del Manchester City son españolas y han estado en el Barça. Por lo tanto, tienen, digamos, de alguna manera deberían de tener no solo el mejor contacto, sino la mejor posibilidad de enfilar, de organizar de alguna manera, de contactar, de saber por dónde van a ir los tiros.
Sí, porque Soriano
Chiqui Wittgenstein y Pep Guardiola, que creo que en este sentido lo máximo que ha debido de poder hacer es decirle a Leo Messi que sí que lo quiere. Pero recuerdo, Pep Guardiola acabó muy mal con Leo Messi.
Pep Guardiola terminó muy mal con Leo
Messi. Muy mal con Leo Messi.
O sea,
acabó muy harto.
Hay un punto en las relaciones muy intensas que hay un momento que dice, mira,
lo que pasa es que, este fútbol, como está lleno de intereses y como está, evidentemente, aquí la gente tiene una memoria de pez y nadie, absolutamente nadie, que esto yo creo, esto lo he escrito hoy y sale mañana en el periódico, pero perdóname que haga un spoiler, que es todo el mundo vive en el ensueño de que Messi es un santo, ¿no? Por lo tanto, como todo el mundo vive en el sueño de que Messi es un santo, pues aquí la parte más dulce se la lleva Messi. Pero todos los que han convivido con Messi durante todos estos años saben que Messi es de la marinera y uno de ellos es Pep Guardiola. Pero como ahora todo coincide y todo es puro interés, pues a lo mejor resulta que es el club que toca. Pero, insisto, yo no creo de ninguna manera que, como muy bien ha dicho Joan Gaspar, el Barcelona esté en la línea, por supuesto, a mí me parece que bastante falseta, de los candidatos del Barça que han dicho que habría que regalarlo y que tendrían que tener un detalle. No, un detalle no se tiene con alguien que te manda un burofax, ¿vale? Un detalle se tiene con alguien que te viene a ver, te hace una propuesta, te dice me quiero ir, te dice no me gusta y tal, y entonces a lo mejor tú puedes empezar a convencer a tus socios de que hay que tener algún detalle con él. Pero una persona que te manda un burofax no creo que se tenga que tener ningún detalle.
Bernabéu, si Víctor Font dijo anoche aquí, sí, yo le abriría la puerta por los servicios prestados, Toni Freixa dijo no, yo soy más del Barça que de Messi. Bernabéu.
Bueno, en este caso estoy con la tesis de Freixa. Yo no entiendo que alguien pueda decir que un jugador, por más que lleve 20 años y que sea Leo Messi, que todos sabemos lo que representa para el barcelonismo, que se va a ir a un rival directo en la Champions, lo pueda regalar.
Bueno, había tenido esa posibilidad, porque en el contrato, o sea, si a él se le ocurre mandarlo antes
del 10 de junio... No, tú lo has dicho, corro.
Había tenido, efectivamente.
Tú lo has dicho, corro. Si ni David ni yo, ni nadie en el mundo mundial, y muy bien lo ha dicho Gaspar, hubo celebraciones en Barcelona, bueno, en Barcelona en los medios de comunicación, ¿vale? Perdió, qué mala suerte, amigo, has perdido la tanda. El problema, volvemos, y perdona que te interrumpa, David, el problema es que Messi se lo ha creído tanto que cree que puede decidir él la fecha.
Es posible.
O sea,
es posible.
En el todo el global de todo el poder que se le ha dado a Messi y al vestuario y tal, reside en que Messi puede llamar a su padre y decir, mandale un burofax a estos boludos que me voy.
El fútbol es una cosa increíble, porque cualquier empresario que esté escuchando esto y escuche que el presidente de una entidad no puede ponerse en contacto con un trabajador de su entidad, alucina en colores. Pero
no, fútbol... con un trabajador de 50 millones
pero
105
fútbol,
para la entidad.
El fútbol es otra cosa. O sea, Amancio Ortega puede coger el teléfono y decirle al que tiene debajo, oye, ponte al teléfono, lo puede hacer. Pero el presidente del Barcelona no puede ponerse, coger
yo
el teléfono
creo,
y decirle,
Corro,
¿cómo salió Messi?
Corro, perdona. Yo creo que a Gaspar se le hubiera puesto Messi. Y Gaspar hubiera ido a casa de Messi delante
bueno,
de las cámaras.
Porque
y nos hubiera anestesiado a todos
pero
y hubiera
hablando,
ido allá.
Sí, pero estamos
no,
hablando
pero no tiene que estar en manos del trabajador, sí. Tiene que estar en
pero
las manos del
caso de Gaspar.
Gaspar, ¿eh?
Sí, pero tanto en el caso de Gaspar como de Laporta estamos hablando de presidentes que eran cercanos, con sus defectos, con sus virtudes, pero cercanos con los futbolistas. Y en este sentido, oye, fíjate que Gaspar hasta hace muy poco, ahora ya no, evidentemente, tenía la vitola de ser el peor presidente de la historia, para mí ya no lo es, evidentemente, pero oye, era un presidente que antes fue vicepresidente, que cerró muchas negociaciones con futbolistas, que tenía carisma y que era cercano con el futbolista. Lo mismo de Laporta. Lo dije ahí el otro día. Laporta es un presidente que en el 2008 se planta en casa de Ronaldinho y le dice que ya no cuenta para el club, que se acaba su ciclo y al cabo de muy poco, yo creo que saliendo ya de casa de Ronaldinho, se va a casa de Messi para decirle que es el nuevo líder. Quiero decir que, pero esto Bartomeu No lo ha conseguido, no lo ha conseguido hacer nunca porque yo creo que los jugadores lo han calado desde el principio. No, yo lo que decía anteriormente, primero es que, bueno, si Messi va al City, que parece ser que va a ir al City, tendrá que currar y hacer esos pequeños esfuerzos que hacía, que le pedía Pep en los 4 años que estuvo en el Barça y que yo creo claramente que ha dejado de hacer los últimos años. Luego también Pep va a recibir un Messi con 33 años. Que para mí ha perdido autosuficiencia futbolística. Para mí es un jugador que podría haber estado en el Barça hasta los 40 años, ¿eh? Porque es un jugador que hubiera podido liderar perfectamente la transformación o el nuevo ciclo del Barça con chavales jóvenes.
Y tanto,
porque
y
tiene
tanto
talento y es tan bueno juegue donde juegue, a pesar de la edad, que evidentemente es un jugador muy importante, hubiera seguido siendo un jugador muy importante, pero yo creo que esa capacidad que tenía él para, con 3 o 4 jugadas, dominar los partidos y decantarlos a favor del Barça, en estos momentos la ha perdido. Solo hay que ver cuál ha sido su rendimiento tras el confinamiento y luego en la Champions, en los últimos años, también en los partidos cruciales y clave, ¿no? Y lo que decía, básicamente, Corro, es decir, no puedes regalar a Leo Messi cuando sabes que va a recalar en las filas de un rival directo.
Bueno, porque los socios te dirían, pero ¿qué has hecho?
Yo sinceramente no entiendo que una persona como Víctor Font, preparada y que lleva años trabajando en su proyecto, pueda decir esto.
No, y
es decir, porque al final, perdona Emilio, porque al final hay mucha gente que defendiendo esto, o sea, que defiende esto porque defiende que Messi le ha dado mucho al Barça en estos 20 años. Pero es que el Barça le ha dado mucho también a Messi.
No,
y lo que quiero decir aprovechando esto,
mucho, sí,
si me dejáis y termino, lo que quiero decir aprovechando esto y si me dejáis termino, es que yo creo que no soy dudoso, creo que llevo años denunciando la gestión de esta junta directiva, este presidente. Los que me habéis seguido lo sabéis perfectamente y no hace falta incidir en ello en estos momentos, ¿no? Quiero decir que a mí me parece que Messi,
que lo quieren vender
en las últimas horas, no, yo creo que
vender.
Messi en las últimas horas creía que podía ser más capaz de disociar lo que es el Barça de lo que es Bartomeu, un presidente que está a un paso de irse, que
claro,
se va a ir,
ha
esta
ido,
temporada.
Ya está descontado.
Entonces,
el pulso
yo
es
creo
socio,
que
no
un futbolista que lleva 20 años en la entidad, como Leo Messi, que quiere tanto al Barça, yo pensaba que podía disociar
lo que
son sus socios, lo que es el club,
claro,
de lo que es Bartomeu.
Claro.
Y creo que a esos socios no les puede deber
tal
un Burofax. Sinceramente, lo creo y lo digo. Y creo
tal
que el principal culpable de la gestión del Barça de los últimos años y de lo que ha pasado con Messi, porque seguramente se ha hartado como nos hemos hartado nosotros, es Bartomeu. Pero creo que Messi, sinceramente, yo creo que ha decepcionado a muchos seguidores del
Barça.
Hay
un punto, David Corro, muy importante en esto que estamos hablando, que está comentando David, sobre el tema de la venta y de si el Barça puede o quiere pedir dinero. Y es que ahora lo necesita. O sea, el problema de este año añadido, y ya también del futuro, es que el Barcelona este año ha dejado de ingresar 300 millones de euros y el año que viene prevé dejar de ingresar 250 millones de euros. Por lo tanto, una inyección de 100, 200 millones de euros en estos momentos por alguien que ya ha decidido desaparecer de la vida azulgrana es muy importante. Por lo tanto, si es parte de la subsistencia y del mantenimiento del club, la directiva está obligada a hacer eso. Otra cosa, insisto, es que alguien que pensaba que era el último punto que David iba a comentar, otra cosa es que alguien piense de una forma un poco retorcida, pero es perfectamente pensable que en la mente de Bartomeu y de sus contables ya estaba la posibilidad de sacar dinero por Messi, ¿vale? Que yo no me lo creo porque yo creo como Gaspar y como David, ya, pero no, yo esto no me lo creo, porque yo creo realmente que
le hace más daño que beneficio.
Claro, no, es que yo creo que Bartomeu, que Bartomeu no se puede mover de su casa.
No, en una de las últimas declaraciones de Bartomeu dijo Bartomeu, yo no seré el presidente en el que se vaya Messi, será el siguiente, como diciendo, a mí esto no me va a pasar, le va a pasar al siguiente. Perdón un segundo, Rodri y Joan, venga.
Sí, yo quería apuntar una cosa, porque se está hablando mucho de los caprichos, además de los Messi desde que está en el primer equipo del FC Barcelona y demás. Yo siempre digo una cosa, los caprichos los hacen los jugadores, pero los permiten los dirigentes. Y precisamente en el tema de los dirigentes...
Un momento, David, no. No, pero los admites tú, sí, que existen. Sí, sí. No, lo digo porque sí, parece que te refieres a esos caprichos como si aquellos que defendemos, sí, que tenían esos caprichos fueran un invento.
No,
yo también total, defiendo, existen. Yo también defiendo que se los ha tolerado, y no se los ha tolerado los presidentes, claro, eso es lo peor. Se lo han tolerado los vicepresidentes, los gerentes, los COE, los directores deportivos, los entrenadores, perfecto, todos esos. Por eso, si todos esos hablaran,
eso es,
en este caso concreto, la imagen de Messi no sería la que es ahora.
Incluido Guardiola.
¿Vale? Puede ser, pero bueno.
No, seguro.
Que lo soy, o sea,
porque tú también lo sabes, por lo tanto, seguro.
Es que los he visto, por lo cual
vale,
te estoy dando la razón.
Vale, perfecto.
Pero quiero decir que no solo culpa del que hace, sino que el que también
sea
uno, otro o directiva.
Claro,
y en el tema de que comentáis ahora mismo de Bartomeu, que es incapaz de conseguir que se le ponga el teléfono, Leo Messi, por lo que a mí me cuenta más o menos, y que además vosotros sabéis, está hasta arriba de Bartomeu porque, sobre todo esta temporada, han sido demasiadas y muy reiteradas las veces en las que él se ha visto en la picota precisamente. Recordemos lo de Vidal, recordemos lo de la empresa a terceros que intenta limpiar la imagen de la directiva para dejar a los pies de los caballos a los jugadores. El cambio de Valverde por Setién, lo que pasa con el tema de las formas de Koeman nada más llegar. Al final son muchas, que tampoco estoy justificando a Messi, ojo con esto, pero que sí que es cierto que al final el presidente, en este caso Josep Maria Bartomeu, ha tenido tiempo largo y necesario para intentar arreglar esto, y ha hecho todo lo contrario durante esta temporada.
Joan.
A ver, respecto a la operación, yo entiendo que Bartomeu esté intentando hacer todos los esfuerzos que puede para intentar convencer a Messi, pero creo que es demasiado tarde y que Messi tiene decidido que se va. Yo creo que es peor que se quede a disgusto que se vaya, por lo tanto, ahora lo que hay que hacer es abandonar la vía de los burofax y la vía judicial, que eso es lo que hay que evitar, que llegue a toda costa y volver al diálogo y al despacho.
Sí, que no sea la guerra de los Rose.
Claro, pactar una salida. Eso no se lo merece ni Messi, ni la directiva, ni mucho menos el aficionado del Barça. Hay que pactar una salida, y entre los cero de Leo Messi, la libertad que pide Messi, y los 700 que pedía Gaspar, yo creo que hay que ser realista, buscar un escenario realista. Messi es el mejor futbolista del mundo, por tanto yo creo que el Barça o la Junta del Barça está obligada a sacar un traspaso, ni que sea un euro por encima del más caro de la historia, que es el de Neymar.
2,23.
Sí, o con dinero, o si al Barça le interesan futbolistas del City, Gabriel Jesús o Eric García son jugadores que pueden estar
que
ahí.
La operación es esa.
Pues eso a mí me parece
125
razonable.
125 y 100 en futbolistas.
Eso a mí me parece absolutamente razonable.
Y hay otra cosa, Corro, muy importante, a añadir lo que ha dicho Manolo Oliveres, y ha dicho David, y ahora señala Juan, que hay un punto más lamentable todavía respecto al club actual y, como dice David, a la directiva actual. Hay un punto más lamentable, que es: no hay ni una sola persona, hombre o mujer, que pueda hacer esa gestión con Messi o con quien sea en el Barça actual. Ni una sola persona. Y eso es realmente
durísimo,
gravísimo.
Es durísimo eso.
Es gravísimo.
La última persona que normalmente tenía, que hacía de nexo entre el club y Messi era... ¿Quién era la última persona que hacía de nexo entre los dos?
¿Entre el club y Messi?
Sí.
¿Quieres decir?
Sí, sí, sí.
¿No te refieres a Vidal, que lo puso como paraguas?
No, a Vidal. Yo creo que antes ha habido algunas personas que se han dedicado a eso, ¿no? A hacer un poco de conexión.
Está Pepe Costa, ¿quieres decir?
Costa, ¿no? Pepe Costa.
Está Pepe Costa, bueno, sí, que pero es Pepe, el que le acompaña,
sí,
todos,
sí,
los,
pero,
viajes.
Sí, sí, pero Pepe Costa también está en la lista de Koeman, ¿eh?
Bueno, mira, Pepe Costa no tiene problemas, Emilio, porque en LinkedIn hace 7 horas ha salido una plaza en el Manchester City de manager. No, no.
Evidentemente. O sea, Pepe Costa es el Manel Estiarte, es el Manel Estiarte de Messi.
Mira, hace siete horas, Rodrigo. Senior Player Operations and Support Manager. Está en LinkedIn, que
ha salido ahora el fútbol.
Perfecto, tú. Pues mira. Ya,
no hay interlocutor.
¿Os acordáis de la famosa imagen en el descanso en Lisboa?
Ahí está Pepe Costa a la puerta.
El que está tratando de animar al equipo, con Messi hundido en el descanso, con 4-1 en el marcador, es Pepe Costa.
Es Pepe Costa, efectivamente.
Es Pepe
Costa pagado por el Barça al servicio de Messi durante los últimos 10 años.
Bueno, es que mientras se estaba dando a conocer la noticia del Burofar, las dos únicas personas que estaban en la casa de Messi eran Pepe Costa y Luis Suárez, eran las dos únicas personas.
Y no sé, creo que Joan quería añadir algo más.
Quería también hacer un apunte del tema deportivo, de si Messi acaba jugando en el Manchester City. Que en principio tenemos que pensar que el City sería más fuerte, pero Messi es un futbolista.
El mejor entrenador del mundo y el mejor futbolista del mundo, que en este año los dos suman cero títulos.
Pero Messi es un futbolista que condiciona mucho el juego que hay a su alrededor. Hay futbolistas que todos hemos visto jugar en otros equipos que nos parecían buenísimos, que luego al lado de Leo Messi les ha costado mucho. Pienso en Coutinho, pienso en Griezmann, por ejemplo. El Messi que va a entrenar ahora Guardiola ya no es el Messi que Guardiola entrenó en el Barça. No va a tener al lado a Xavi y a Iniesta. Por tanto, bueno, yo quiero ver cómo funciona eso, porque insisto en que la presencia de Messi en un equipo condiciona mucho el ecosistema, ¿eh? Si Guardiola tiene la intención de presionar como presionaba el City esta última temporada, lo mejor con Messi ya no lo puede hacer tanto.
Yo creo sinceramente que este Burofax puede empezar a marcar un declive de Messi con un envejecimiento muy, muy peligroso y muy, muy poco agradable.
Bueno, lo vamos a ver, yo creo que si tenemos la fortuna de verlo, de comprobarlo, cómo le va a Leo Messi.
Y después, perdona, Corro, que añada una cosa, porque yo la comenté el domingo pasado y se la he leído a Maldini.
¿Sí?
Si Messi acaba yéndose del Barça, es un palo para la Liga Española.
Total,
que te cagas.
Total, de eso vamos a hablar mañana.
Estamos hablando además, Corro, perdóname que te vuelva a interrumpir, porque a lo mejor es lo que ibas a decir, estamos hablando de cientos de millones de euros.
De euros. Bueno, Pilar, primero te doy un dato, es un palo para la Hacienda Española. 50 millones de euros que deja de percibir el Estado Español.
Del
MS.
Y los contratos de Nike, de Rakuten, de tal y cual del Barcelona,
Rakuten creo que termina este año, me parece.
Bueno, no,
este año.
Y después el señor Tebas y el señor Rouras, que son habilidísimos para vender los derechos de televisión de la Liga Española, patapame, ¿eh? Bueno, Ronaldo un año y sin Messi el siguiente.
Tebas le dijo a Rak hace muy poco tiempo, le dijo, le pido a Messi que no se vaya.
Igual es el error de Tebas en su día y de Roures, que además trabaja en MediaPro y le tengo mucho cariño, pero igual fue un error en su día
ten cuidado con lo que dices.
Vender solo Madrid-Barça, Leo Messi y Cristiano, y hacer igual como la Premier, de en vez de vender individualidades a los mercados anglosajones, asiáticos y demás, vender un producto completo.
Bueno, de cualquier forma, la Premier no tiene ni un solo Cristiano Ronaldo y ni un solo Messi.
Bueno, pero va a tener a un Messi dentro de dos semanas.
Evidentemente.
Y ya tendrá uno más que España.
Sí.
Bueno, y luego otra cosa, Corro.
Dime, Bernabéu.
Que hay que tener en cuenta.
¿Qué programa te está saliendo?
Lo hacéis vosotros.
El
mérito es vuestro.
Que Messi se vaya del Barça no le garantiza ganar la Champions.
No, claro.
Bueno, como lo ha demostrado Pep Guardiola, como lo ha demostrado Pep Guardiola desde que se ha ido del Barça.
Bueno, pero es cierto.
Pep Guardiola es el mejor entrenador del mundo y no ha podido ganar una Champions ni en el Bayern ni en el City desde que se fue del Barça. Pero es que fíjate, tenía opciones de ir al Inter. El Inter lleva 10 años sin Scudetto y sin Champions. El PSG se ha gastado 1.300 millones de euros, no ha podido ganar la Champions. El Manchester United, que salió hace unos días como uno de los equipos donde podía ir Messi, es un equipo de Europa League las últimas temporadas. Quiero decir que Messi, en el City, si se va a Chagompet, tendrá una presión de... Igual los aficionados esperarán que haga las mismas cosas que hacía cuando tenía 25 o 26 años en el Barça. Aquí, Messi era el amo, era el rey. Y cualquier mal partido se le podía perdonar con 3-4 cositas, le das una asistencia a Pedri y a Trincao y has echado la mañana. Allí se le va a exigir que casi con Messi le gane la Champions.
Sí, bueno, pero elige un equipo que opta a la Liga de Campeones. Oye, os tengo que dar las gracias, que tengo ahí unos cuantos recaudos que hacer.
Que paga bien.
Emilio, venga. Muchas gracias como siempre. Un abrazo.
Por favor.
Hasta luego. Adiós, Bernabéu. Como siempre, gracias.
Venga,
Joan, a ti no te las doy, que es tu obligación. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Gracias, Oli. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Gracias, Rodri.
Cumplo el sueño, por cierto, Corro. Sí, me ha cortado una antena Emilio Pérez de Rozas, así que me voy contento a casa.
Bueno, pasas a su larga lista. Hasta luego. Gracias, Rodri. Bueno, un par de cosas. Está escuchando Jordi Farré, que es el socio del Barça, que acudió esta mañana a las oficinas del Camp Nou para pedir, a través de un escrito, el inicio de una moción de censura. Hola, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo es este proceso? ¿Qué es lo que tiene que pasar a partir de ahora?
Bueno, lo que debería de pasar es que mañana mismo Bartomeu le quiera.
Esa es tu intención cuando has presentado ese escrito, ¿no?
Exacto. Pero como eso sabemos que no va a pasar, porque está enrocado en la posición... pues nada, el club tendrá 5 días para comunicarnos y el censo, las papeletas y cómo va a gestionar todo el voto de censura o el inicio del trámite de voto de censura. A partir de aquí, de los 5 días, tendremos 14 días hábiles para gestionar todo lo que es la recogida de firmas y avales, que son exactamente, bueno, se calcula que van a ser entre 14.500 y 15.500, porque por lo que nos han dicho ya ha bajado mucho el censo del club el último año.
¿Sí?
Sí, aproximadamente sí, creemos, no lo sabemos seguro, pero bueno, entre 14.500 y 16.000 como mucho.
¿En cuántos días has dicho que hay que conseguir esas firmas?
14 días hábiles.
14 días.
Sí, aproximadamente unos 20
pero
días.
Pero eso es muy difícil. Además, estamos hablando de una situación por la pandemia que dificulta aún más la recogida de esas firmas, ¿no?
Sabemos que va a ser muy difícil, lo sabemos, pero también sabemos que el socio del Barça está muy, muy enfadado y yo creo que quiere un cambio, necesita un cambio, y al final hay mucha gente trabajando para ello y creo que se puede conseguir. Es increíble la de gente que nos está llamando ya pidiéndonos para firmar. Aún no se puede porque no está montado todo, pero la verdad que
hemos... Y Jordi, cuando se consiguen esas 15.000 firmas, ¿qué hay que hacer?
Después, a los 30 días hay un referéndum donde si el 66% de la gente dice que sí al voto de censura, pues Bartomeu tiene que dimitir y se convocan elecciones.
¿El 66% de qué?
66% de la gente que vote en ese referéndum.
O sea, no hay ni un mínimo de socios que deban votar, ¿no? 66% de los que voten.
Exacto, eso recuerdo, no sé si recordáis en el anterior voto de censura.
Sí, me acuerdo, sí.
Que fue por muy poco, con un censo muy bajo, pero no pudo triunfar. O sea, se necesita el 66% de los votos de la gente que vaya a votar ese día.
¿Qué fue, a Laporta fue esa moción de censura o quién fue?
Fue a Laporta, la que empezó Oriol Giral.
Muy bien. Jordi, pues estamos en contacto. Estos son los datos. Ha iniciado los trámites para una moción de censura y lo ha contado Jordi Farré, así que estaremos en contacto. Jordi, muchas gracias.
Un saludo y gracias a vosotros.
Hasta luego. Víctor Navarro. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
¿Qué ha pasado en el Camp Nou? ¿Estás en el Camp Nou todavía?
Aquí estoy, hay tranquilidad. ¿Qué? Ahora.
O sea, ¿qué hay en el Camp Nou?
No, hay tranquilidad y están los compañeros de TIC, del canal que ¿sí? ha desvelado todo lo de Leo Messi, están ahí en directo y ya está, somos los únicos dos medios que estamos.
O sea, la
aquí
COPE
presentes.
Y TIC Sports, los que damos sí. noticias nada más, ¿no?
Exacto, y ellos están en directo porque por la diferencia horaria tienen programa allí.
Sí.
Ha revelado, bueno, un redactor ha revelado al periodista que normalmente está, a Chino, porque lleva todo el día desde primera hora
sí.
aquí en las inmediaciones del Camp Nou y entonces...
O sea, a él le relevan y a ti nadie, no va a nadie a relevarte, ¿no? Tú todo el día allí, Víctor.
Bueno, sí, y en casa de Messi también hemos estado a ver...
¿Ha sido a Castelldefels?
Sí, a ver si se reunían o no.
¿Sí?
Y bueno, no ha salido ni entrado nadie de casa de Messi hasta, como decía Manolo, prácticamente las pasadas 10 de la noche, que ha sido cuando ya se han ido los cámaras que habían ahí, nos han dicho que nadie había entrado ni salido de la casa.
Mister, ¿qué ha pasado a media tarde? Eso, bueno, a las 8:30, a partir de las 8:30 que lo has contado con Ángel García, ¿qué ha pasado en el Camp Nou?
Sí, a las 8:41, para ser más exactos. Como decías al inicio, se ha producido esa entrada masiva de varios aficionados al recinto del Camp Nou. Contábamos antes que era una veintena, por la perspectiva donde nos encontrábamos, pero han sido unos pocos más. No llegaban a 50, pero han sido unos pocos más. Se ha producido todo en el acceso 14, en Aristides Mayol, cerca de Travesera de las Corts, cuando uno de los camiones que están trabajando en labores de mantenimiento en el Camp Nou salía del recinto, se han abierto las puertas y han aprovechado en ese momento los aficionados para entrar rápidamente. Los Mossos de Escuadra y el personal de seguridad del club los han perseguido y los han conseguido echar en menos de 5 minutos. Esa pequeña avalancha se ha producido por dos factores. El primero, todos esos aficionados venían de la puerta de oficinas, que está en la misma calle subiendo a menos de 200 metros, porque a las 7 de la tarde estaba convocada una manifestación bajo el lema Messi sí, Bartomeu no, a la que en total han acudido unos 200 aficionados. Después, el segundo factor es que se daba la casualidad que de 5:30 de la tarde a 7:30 de la tarde estaban reunidos en el interior de las oficinas el presidente, el director ejecutivo Óscar Grau, el secretario técnico Ramón Planas y el responsable del primer equipo, Javier Bordas. A todos menos a Bartomeu los hemos visto salir por ese acceso 14, recibiendo insultos y pitadas. También hay varios vídeos circulando en las redes sociales, pero al no ver salir al presidente, a Bartomeu, se ha difundido el rumor que aún estaba en el interior del Camp Nou. Entonces, estos aficionados han entrado precisamente buscándolo bajo el grito de "el Barça es nuestro". Y se ha producido esa pequeña avalancha. Nos han confirmado que Bartomeu a esa hora ya no estaba, ha salido por otra puerta, como hizo anoche, y por suerte no ha ido a mayores. Y si te parece, José Luis, como ya estamos escuchando, vamos a escuchar ese momento de directo en Deportes Cope.
Estamos hablando, Víctor, de la entrada, el perímetro, que, o sea, no entras directamente al Camp Nou, ¿no? Que hay un perímetro que luego te conduce hasta el estadio, ¿no?
Exacto, y todas las puertas del Camp Nou están cerradas. Además, el personal de seguridad también estaba tranquilo porque no podían, como mucho habrían entrado al parque y no habrían podido hacer mucho más, y además ya sabían que el presidente no estaba dentro, pero sí al recinto del Camp Nou, que es, para quien no lo sepa, es una gran explanada, hasta el Palau, la pista de hielo, las propias oficinas, y es bastante grande.
Víctor Navarro, un periodista, a las puertas del Camp Nou a esta hora de la noche. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Y un sonido más, este se ha producido en TC Sport, que han tenido acceso a una conversación con Alejandro Balbi, que es el cuñado de Luis Suárez, es su abogado, por lo menos era su abogado cuando llegó aquí a España, y ha dicho esto sobre su relación con Leo Messi y el futuro.
Ustedes saben la relación de hermandad con Leo, lo ven llegando a los partidos juntos, lo ven mateando juntos, lo ven en los familiares que tienen juntos. O sea, yo creo que va, capaz que soy un poco atrevido lo que voy a decir, pero yo creo que va a influir mucho a donde Leo vaya a jugar, porque lógicamente son compadres y no solo dentro de la cancha se entienden de memoria, sino también fuera de la cancha. Uh-huh. Y creo que eso va a influir mucho, y bueno, creo que será histórico, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no?
Bueno, quédense con eso. Cada vez más las informaciones apuntan a un traspaso al Manchester City. Dinero, una cantidad entre 100 y 150 millones de euros, más jugadores. Se habla ya de Eric García, el que quiere el Barcelona desde hace algún tiempo. Ha introducido Emilio Pérez de Roza la posibilidad de Gabriel Jesús, el delantero brasileño. Decía Rodri Fáez Angelinho, que ha estado cedido en el Leipzig. Bueno, pues dinero y jugadores con Messi en el Manchester City parece en este momento que es el camino.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oetseger. Consúltalas en marathonbet.es.
Alfredo Landa puede con todo.
¡Cago contigo!
Han formado allí un berenjenal, jolín.
Aunque aquí se encuentre como pez fuera del agua. Vente a Alemania, Pepe.
Yo ojalá fuerza, tógele puerta, ¿eh?
Y Cateto a babor.
Es insensato, pero usted es un tío con un corazón así de grande.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Me vine a la Mutua porque no podía seguir pagando tanto por mi seguro, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego durante la pandemia me quedé sin trabajo y Mutua me ayudó pagándome una parte de mi seguro.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Aprovecha los últimos días.
En Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 6 de septiembre.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Atención, porque la noticia es trascendente para la segunda división y para dos ciudades, para Fuenlabrada y para La Coruña y los seguidores de estos dos equipos. Porque el Fuenlabrada se queda en segunda división. Abro líneas, han escuchado a Isaac Fouto en el inicio del programa, hola Fouto de nuevo.
Sigo por aquí, corro, muy buena.
Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, buenas.
La Coruña, Pepe Torrente.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y enseguida vamos a saludar al presidente del Fuenlabrada porque el Fuenlafouto se queda en segunda división.
Sí, bueno, es lo que se deduce de la decisión del TAD. El TAD no está diciendo que el Fuenlabrada hizo bien o no en viajar, sino el TAD lo único que está diciendo es que la competencia para sancionar o no al Fuenlabrada es en este caso de la Liga, y es que es un protocolo elaborado por la Liga. La Federación no ha participado para nada en este protocolo ni en la organización del viaje, y por tanto que viajara el Fuenlabrada a La Coruña es decisión de la Liga. Por tanto, si alguien tiene que sancionar al Fuenlabrada porque cometió alguna irregularidad, ese es el juez de disciplina de la Liga, y en este caso ya se archivó el caso. Así que en este asunto, caso cerrado, el Fuenlabrada, como decimos, se queda en segunda división. Muy importante un detalle: de los 7 miembros del TAD, corro, ha habido 2 miembros que se han abstenido en esta votación. Los 2 miembros que se han abstenido son los 2 que tenían una querella de la Federación. Entienden que al tener una querella de la Federación, lo más lógico es que en un caso de la Federación era abstenerse. Así que han decidido los otros 5 miembros. Y también muy importante decir que el Fuenlabrada va a seguir con su querella, tanto a Rubiales como a Andreu Can, el secretario general, como al juez instructor, y van a llegar hasta las últimas consecuencias.
¿Esta decisión, Fouto, quiere decir que el Depor es equipo de segunda B?
Oficialmente sí, porque bajan 4 equipos, y la única vía que le queda al Depor, bueno, esto ahora te lo contará supongo Pepe Torrente, es la vía ordinaria, y alegar en este caso ante la justicia ordinaria que se vulneró la última jornada de liga porque no se jugó de manera unificada tal y como estaba establecido por la Federación y la Liga, y por tanto entiendan que un juez de la justicia ordinaria tenga que decidir si se vulneró o no la última jornada, que es lo que tendría ahora mismo que alegar el Depor, porque yo a día de hoy veo muy complicado que la Liga se aumente, porque en la Liga, en la Comisión Delegada, ya han votado que la próxima temporada la Liga será de 22 equipos, y para que se amplíe la competición de la Liga Smartbank la próxima temporada tiene que haber acuerdo entre la Liga y la Federación, y por tanto no lo hay.
Esta noticia, Arancha, se produce justo un día antes de la reunión entre a la que ha citado el Consejo Superior de Deportes, la presidenta Irene Lozano, a la Liga y a la Federación para arreglar el asunto del calendario. Queda por saber qué dice la Federación en este asunto y qué noticias tenemos del Consejo Superior de Deportes.
Bueno, lo primero que hay que decir que esta resolución, como decía Fouto, admite recurso, pero ya por la vía administrativa, es decir, tanto el Depor como la propia Federación pueden recurrir ante lo contencioso administrativo. De hecho, tienen un plazo de 2 meses para realizar ese recurso. Quiero recordar que la última vez que el TAD falló en contra de la Federación Española de Fútbol fue hace muy poco, por el asunto de las elecciones a la Federación, y que en aquella ocasión la Federación sí recurrió esa sentencia ante la justicia ordinaria, y en ese caso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le quitó la razón al TAD y mantuvo las elecciones. Con esto quiero decir que la Federación está estudiando evidentemente la resolución que ayer realizó el TAD, y a partir, a lo mejor, los próximos días tenemos una noticia sobre lo que van a hacer, si van a recurrir o no van a recurrir como hicieron entonces. Es verdad que ha sorprendido y, como tú dices, llega justo un día antes de que mañana se produzca esa reunión en el Consejo Superior de Deportes, que la convocó Irene Lozano, pero que Irene Lozano no va a estar presente. Va a estar presente Joaquín de Aristegui. Tampoco por la Federación Española de Fútbol va a estar Luis Rubiales. En su lugar va a acudir Andreu Camps a la reunión. Va a ser el representante de la Federación. No sé si acudirá solo o acompañado, pero lo que sí me dicen es que Luis Rubiales no va a estar presente. Y desde la Liga no nos confirman si el representante de la Liga va a ser Javier Tebas. Así que vamos a ver lo que pasa mañana en esa reunión, pero lo que yo tengo claro es que casi con toda seguridad la próxima semana vamos a tener sorteo del calendario.
Presidente Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si se siente liberado o cómo se siente el presidente del Fuenlabrada a esta hora de la noche.
Bueno, pues como nos sentimos desde el día 20. Nosotros tenemos bastante claro de que no hemos hecho absolutamente nada y bueno, pues hoy, por suerte, el TAD ha hecho público ya de la sentencia de que la federación es competente, y al final pues la liga pues es la que tiene competencia, y como bien habéis dicho, pues archivó el expediente disciplinario.
¿Estaba en su hoja de ruta que se produjera esta noticia antes de la resolución del comité de competición? Recuerdo que el plazo de alegaciones terminaba el viernes a las 12 de la noche. ¿Tenían previsto que sucediera antes de esa decisión del comité de competición?
No, nosotros esperábamos que la semana que viene, presentando las alegaciones, pues el comité de competición resolviera debido a la secuencia de hechos que estaba sucediéndose. Pero bueno, pero si se ha adelantado, pues bueno, mejor. Mejor, sobre todo, tranquilidad pues para todos los aficionados y todos los que tuvieran dudas, porque ya, repito, nosotros estábamos muy tranquilos de que no iban a descendernos de categoría.
Ha dicho Fouto que ustedes siguen adelante con la querella.
Sí, sí, nosotros, de hecho, alguien me ha dicho enhorabuena y le he dicho que la enhorabuena me la den cuando destapemos todo lo que hay en la federación y cuando pues realmente se juzgue a todas esas personas que están, por desgracia, ahí metidas.
¿A quién apunta el Fuenlabrada? Con nombres y apellidos, ¿quién cree usted que ha querido que el Fuenlabrada se fuera a Segunda División B?
Bueno, pues nosotros, que hayamos podido demostrar, pues tenemos a tres querellados. Uno es el presidente de la federación, Rubiales, otro Andreu Camps, y otro es, bueno, cuatro, perdón. El otro era el vicesecretario, Miguel García Cava, y el cuarto, el juez instructor.
Esas cuatro personas, contra esas cuatro personas hay querella presentada, ¿y ustedes creen que esas cuatro personas han querido que el Fuenla fuera equipo de Segunda B?
Sí, sí, así es. Uno, pues, el presidente poniendo al juez instructor, cometiendo el delito del 500, del 405 y 406 del Código Penal, el juez instructor por coger el puesto, y bueno, pues el vicesecretario por haber hecho las providencias, y bueno, Andreu Camps, no recuerdo exactamente ahora mismo cuál era, pero igual.
Presidente, ¿al Deportivo qué le dice? ¿Cómo ha sido su relación con el Deportivo de La Coruña durante este tiempo?
Nada, ha sido nula. Ha sido nula, no hemos tenido contacto alguno, y bueno, desearle la mayor suerte en lo deportivo, y ya está. Es un equipo muy grande y que esperemos volverle pronto en el fútbol profesional.
Es evidente que esto no ha sido un proceso desde el partido, presidente, ha sido un proceso muy oscuro, ¿no? Ha habido demasiadas cosas, pues, incluso puede llegar a sorprender al seguidor de a pie, decir, ¿qué cantidad de intereses ha habido en este tiempo para que se hayan producido todo este tipo de operaciones, querellas, abiertos muchos casos? ¿Qué ha pasado? No entiendo ni siquiera que el Fuenlabrada se tenga que querellar contra cuatro personas de la federación porque le quieran mandar a Segunda B.
Bueno, pues yo creo que aquí hay una guerra que nosotros nos ha pillado en medio, y bueno, pues al final nosotros hemos tenido que trabajar el doble para intentar defendernos, y por suerte pues todos los delitos que han cometido pues han ido dejando rastro, y hemos podido ir localizándolo y poder querellarnos contra ellos. Entonces, bueno,
o sea, ¿usted cree que ha sido daño colateral, que podía haber sido el Fuenla o podía haber sido otro equipo?
Sí, yo creo que al final pues el Fuenlabrada es el pequeño, somos los recién llegados, con menos historia, con menos poder, con menos todo. Entonces, pues bueno, pues yo creo que estamos hablando frente a un Deportivo de La Coruña, y bueno, pues al final yo creo que se ha buscado el golpe a la Tebas en el culo del Fuenlabrada. Entonces, bueno, nosotros no lo vamos a permitir, como ya dijimos desde el primer día, y vamos a pelear por defender nuestros intereses.
Me está recordando mi compañero Pepe Torrente que cuando ha dicho usted que la conversación entre el Depor y el Fuenlabrada ha sido nula, que el médico del Deportivo se portó muy bien cuando estuvieron ustedes allí, ¿no?
Sí. No, eso es cierto. El doctor pues se comportó muy bien desde el primer momento. Fue el que nos provisionó de medicina, cualquier cosa que necesitábamos se puso a nuestra disposición y la verdad es que nos tenemos que quitar el sombrero ante su actuación.
Fouto, Arantxa o Pepe Torrente, incluso, ¿alguna pregunta para el presidente del Fuenlabrada?
Yo a Jonathan Preana le quería preguntar si ha podido hablar con Rubiales, con el presidente de la federación.
No, lo intenté, pero me dijo que no podía hablar conmigo por el tema del caso, entonces pues bueno. Pues directamente, pues nada, no he tenido contacto con él.
¿Y alguien de la federación se ha interesado por los 28 contagiados del Fuenlabrada?
Nadie, absolutamente nadie. No ha preguntado nadie. Yo, pues cuando sucedió todo esto, intenté ponerme en contacto con Rubiales. Me contestó con un WhatsApp diciendo que no podía hablar conmigo porque era una de las partes implicadas. Y bueno, pues nada, pues evidentemente si no quería hablar del tema pues no podía hacer nada, pero nadie se interesó ni por la salud ni por el estado del club de fútbol Fuenlabrada.
Pues menos mal que la salud es lo primero.
Yo sí que me gustaría hacerle una al presidente.
Ya habla Pepe Torrente desde La Coruña, presidente.
Sí, primero decirle eso, que el médico del Deportivo, Carlos Lariño, es miembro del Depor, con lo cual la relación entre el Depor y el Fuenlabrada es a través también del médico, que se ha portado estupendamente, entre otras cosas porque Carlos Lariño es una persona maravillosa y ustedes lamentablemente estaban sin médico porque el médico no pudo viajar a Coruña en ese partido del 20 de julio. Me gustaría preguntarle por los audios que han destapado y publicado nuestros compañeros de OK Diario, en el que se le escucha a usted, a Javier Tebas Medrano, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y también a Javier Tebas Llanas, que es el hijo de Javier Tebas y que también trabaja para el Fuenlabrada, en el que supuestamente se está organizando la compra del Fuenlabrada a través de una sociedad, en la que se habla un poco de si le ponemos a usted, e incluso se habla de la figura de su padre en esa sociedad. No sé qué me puede decir de ese audio que ha sido destapado por OK Diario.
Pues nada, simplemente que el club de Fuenlabrada tenía accionistas, yo tenía una parte de las acciones. Otra parte de las acciones se querían comprar y bueno, estábamos estudiando cuál era la mejor forma para tener la compra de acciones. Esto estamos hablando de diciembre del 2018, el Fuenlabrada estaba en segunda división B, por lo cual si están intentando buscar algún tipo de vinculación o algún tipo de relación con lo que se ha estado hablando, de que si era como incompatibilidad y demás, pues evidentemente no hay ninguna.
Sí, no, simplemente era para verificar que ese audio es correcto, que la voz que suena es la suya, la de Javier Tebas como presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que ya lo era en 2018, y de su hijo, de Javier Tebas Llanas, porque recuerdo que entre las múltiples querellas o los múltiples vericuetos que tiene este caso, el Depor también ha pedido la inhabilitación de Javier Tebas como presidente de la Liga de Fútbol Profesional ante el Consejo Superior de Deportes, y por eso me gustaría que hubiese verificado, como ha hecho, que el audio es correcto y el audio es real, y son las voces de Jonathan Preana, presidente del Fuenlabrada, Javier Tebas Llana y Javier Tebas Medrano.
Sí, pero insisto, estamos hablando de cuando estamos en segunda división B. O sea, no entiendo.
Pero él ya era presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Sí,
y siempre que había la posibilidad de que el Fuenlabrada ascendiese y empezase a formar parte de la Liga de Fútbol Profesional.
¿Y qué tiene que ver eso?
No,
es que no lo entiendo. La incompatibilidad, yo creo que viene en el momento que entras en la competición donde realmente
si hay evidentemente, si hay incompatibilidad, eso lo tendrá que decir el Consejo Superior de Deportes ante la denuncia presentada por el Depor. Pero lo que es un hecho que es irrefutable es que Javier Tebas, como presidente de la Liga de Fútbol Profesional, asesoró a un equipo que en ese momento estaba en segunda B, como tú bien dices, pero que justo unos meses después ascendió a la Liga de Fútbol Profesional y le asesoró para que Jonathan Preana, en este caso, pudiese comprar y hacerse con el paquete accionarial para hacerse presidente del equipo madrileño.
A mí no me ha asesorado para comprar las acciones.
En ese audio lo primero que se dice, y si no se puede poner, dice, bueno, ¿cómo hacemos para comprar el Fuenlabrada? A través de una sociedad. Y usted también está en ese audio, y lo primero que me ha dicho es que ha verificado que ese audio es correcto.
Sí,
a partir de ahí,
pero
¿qué?
Pero es que no tiene nada que ver que yo le haga una pregunta de cómo personalmente puedo comprar las acciones. No tiene que ver nada de que
eso no es una asesoría,
porque me lo diga. Sí, bueno.
¿No le está aconsejando de cómo se puede hacer?
sí, sí, lo quiere llamar así, sí, pero es que eso, yo no veo ningún tipo de incompatibilidad. A ver, no se preocupe. Si igual que ha salido ahora lo del TAC, saldrá cualquier cosa que quiera el Deportivo de La Coruña, ya está. A mí lo único que me da pena es que un club tan grande como el Deportivo de La Coruña se lo estén cargando los dirigentes con este tipo de actos y este tipo de pataletas, cuando lo tenían que haber hecho era haber cogido y haber hecho bien las cosas bien dentro del terreno de juego.
El Depor no está haciendo ninguna pataleta, es una cosa que le estoy preguntando yo como profesional y periodista de la cadena COPE.
Diré yo no una cosa, al Deportivo. Si me permitís en este punto, que yo creo que no es el Depor contra el Fuenlabrada. O sea, que esta historia no es el Depor contra el Fuenlabrada. Yo creo que aquí hay que determinar si el Fuenlabrada ha hecho bien las cosas y puede permanecer en segunda división o si no. Pero no es el Depor por el Fuenlabrada. No, para mí no es esta la historia. O sea, lo primero es determinar, ¿el Fuenlabrada ha hecho bien las cosas o las ha hecho mal? Dice el Tribunal Administrativo del Deporte que las ha hecho bien y que se debe quedar en segunda división. Y ahora el Depor, si quiere permanecer en segunda división y entiende que fue perjudicado en su día con la disputa de la jornada, puede pelear por una liga de 24 o de 26. Pero no tiene por qué ser una guerra Depor Fuenlabrada. Yo no lo entiendo así, por lo menos. Ni siquiera, en esto que estás preguntando tú con derecho, por supuesto, y a través de una información que ha aparecido en OK Diario, Pepe, ni siquiera... Si esa actuación en el año 2018 está permitiendo que Tebas haya puesto del lado del Fuenlabrada para que permanezca en la Liga de Fútbol Profesional.
No, pero si eso lo juzgará quien lo tenga que juzgar.
Para mí son dos cosas diferentes.
Sí, sí, pero Corrochano, yo lo único que quería era verificar que la información y el audio eran real. Exacto. Y la estrategia del Depor ahora es la siguiente. Es esperar a la reunión de mañana, Consejo Superior de Deportes, Federación y Liga de Fútbol Profesional. Como decía Foto, digamos que a nivel de justicia deportiva ya no ha lugar, ya no tiene recorrido. Y si hay Liga de 22, ya nos contó el otro día Toño Armenteros que se plantean ir a la justicia ordinaria para pedir esa cautelar porque entienden que se vulneraron sus derechos en la última jornada.
En su derecho está.
Por supuesto. Entonces esperarán a ver qué pasa en esa reunión.
Señor Praena.
Yo tengo una pregunta.
Sí, adelante,
señor Praena. Sí, es simplemente por qué usted insiste siempre, y me gustaría que lo aclarara, y si usted tiene pruebas de que la federación tiene algún motivo para querer el descenso del Fuenlabrada. Porque a mí me sorprende, porque usted es un club adscrito a la Federación Española de Fútbol. Me imagino que cuando ustedes hacen esa acusación, ¿tienen alguna prueba contundente?
Hombre, lo hemos dicho desde el principio. Yo al principio lo único que decía era que había una trama detrás para intentar descender el Fuenlabrada y salvar el Deportivo de La Coruña.
Ahora ¿Pero porque, puedo decir, porque ustedes están vinculados a la Liga?
No.
¿Es el motivo o...?
No, yo no sé exactamente el motivo. Si el motivo es la guerra entre Federación y Liga... si la guerra es que el Depor tiene relación con la federación, que lo desconozco. Yo simplemente sé que nosotros, sin hacer nada, nos vemos involucrados en esta trama, porque era una trama, porque si tú no haces nada y te están acusando por todos los lados de que has hecho cosas, pues evidentemente nosotros consideramos que está en una trama. ¿Cuándo nos damos cuenta y ponemos nombre y apellidos? Pues evidentemente cuando vemos que un juez instructor no está nombrado a principio de temporada, le dan el caso a uno, dice que no puede llevarlo y le ponen otro a dedo. Por lo cual, eso ya estamos partiendo de que es una ilegalidad. O sea, eso es ilegal. En el momento que uno de nuestros jugadores no se entera de que hay una carta y resulta que la redacta el abogado del Deportivo de La Coruña. Y cuando empieza a salir en la prensa, nuestros jugadores empiezan a hablar entre ellos, llaman a AFE a ver quién ha presentado esa carta, y esa carta resulta que la ha presentado el agente de un jugador cuyo agente tiene relación con el Deportivo de La Coruña, y para más inri está escrita por el mismo párrafo, copiado y pegado y presentado el mismo día. Evidentemente el jugador la retira en ese mismo instante porque es mentira lo que pone en esa carta. Cuando cogemos un perito judicial y nos damos cuenta o se dan cuenta de que las providencias no están escritas por el juez instructor en su totalidad, algunas y otras en su totalidad, que las ha escrito el vicesecretario de la Federación. Para que os hagáis una idea, como si ahora mismo Pablo Iglesias coja a un juez y le dice, mira, esto es lo que tienes que poner en la providencia, o esto es lo que tienes que hacer la resolución. Evidentemente estaríamos todos con las manos en la cabeza. Pues esto está pasando en la Federación. Ahora sí que podemos decir nombre y apellidos porque tenemos prueba de todo y cada una de esas cosas. Entonces, bueno.
Son acusaciones graves, ¿sí?
Bueno, por eso han presentado una querella contra ellos.
Pues así.
Ellos han entendido
que me imagino que, claro, que
su actuación era querellable.
Sí.
Bueno, señor Praena, le agradezco mucho la conversación. Y también que está este duelo dialéctico con mi compañero en La Coruña, Pepe Torrente. Y pues enhorabuena, sí. Yo le digo a la gente de Fuenlabrada, si ha tenido en algún momento duda de que podía quedarse en segunda división, aquí está la prueba de que se queda en segunda división. Y insisto, para mí es mi opinión. Yo creo que esto no es un Fuenlabrada Depor. O sea, no, es que la cosa no debería ser así. La pregunta es, ¿lo hizo bien el Fuenlabrada? Pues parece que sí, parece en este punto que sí. ¿Se debe quedar en segunda? Parece en este punto que sí. Ahora el Depor cree que ha sido perjudicado, que pelee por estar en segunda división, pero el responsable no es el Fuenlabrada, así lo entiendo yo. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. Presidente, que hablaremos de la enhorabuena a Sandoval y los chicos y a currar.
Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Un abrazo. Fouto, que está muy callado.
Nada, pues yo comparto todo lo que tú has dicho porque estoy totalmente de acuerdo. Esto ha sido una guerra Fuenlabrada deportivo. Yo creo que porque se filtró lo del juez instructor y al final la gente entendía que lo de la Liga de 24 horas era imposible y que al final esto era un cambio de cromos. Tenía que descender el Fuenlabrada para salvarse el Depor. El Deportivo y el Fuenlabrada son dos daños colaterales de la guerra Tebas-Rubiales. Y el Deportivo de La Coruña, si cree que se vulneró la última jornada de Liga porque no se jugaron todos los partidos a la vez, que piense que el Fuenlabrada no decidió si se tuvo que jugar la jornada o no. Decidieron la Liga, la Federación, con el CSD. Y por tanto, si entiende que se vulneró el jugar la última jornada, pues tiene que ir hasta las últimas consecuencias defendiendo efectivamente eso.
Pepe.
Sí, es lo que va a hacer, exactamente. Lo que digo, esperar un poco a la reunión de mañana y se llega de 22.
¿Entiendes tú esto que te estaba diciendo yo? Que el Fuenlabrada no es el responsable de que el Depor haya bajado.
Y acuérdate que ayer, el otro día, Toño Armentero nos decía, si nosotros no vamos contra el Fuenlabrada.
Es que no sería lógico.
Lo que decía Toño, y yo creo que con toda la lógica, es lo que nosotros no queremos es salir totalmente perjudicados. De hecho, cuando tú le preguntas cuál cree que es la solución más lógica, es la Liga de 24.
Efectivamente. En eso estoy de acuerdo que lo pelee el Deportivo de La Coruña. Claro. Él ha entendido que en la última jornada hubo un perjuicio, eso como es. Lo entiende el Numancia. Y sí, entienden que los dos deben quedarse porque no han competido en las mismas condiciones que los demás. Y que deben quedarse. Bueno, me parece lícito eso. Pero en este punto en el que... Porque podía haber dicho el Tribunal Administrativo del Deporte, sí, Comité de Competición que decida. Y a lo mejor el lunes el Comité de Competición hubiera dicho el Fuenla a segunda B. Podía haber pasado.
Pero eso no sería responsabilidad del Deporte. No, el juez instructor que hizo esa propuesta de descenso administrativo.
Efectivamente, Pepe, pero como le estás diciendo, o sea, yo te he entendido perfectamente lo que estás diciendo y ese audio de conversación con Javier Tebas, que parece, o sea, en este punto entendemos todos que hay una correlación entre el Fuenlabrada y la familia Tebas. Evidente, porque es evidente, es una relación evidente, porque el hijo de Tebas ha trabajado para el Fuenlabrada. Pero si lo que estamos diciendo es que la Liga ha hecho todo lo posible para que el Fuenlabrada estuviera, incluso en primera, sí. Tendremos que demostrar eso, ¿no?
Evidentemente, pero un matiz, y creo que no menor, el TAZ no dice que el Fuenlabrada lo haya hecho bien, no entra en ese asunto, ¿sí? Simplemente dice quién
en
es el competente, el competente para juzgar, y dice, es el juez de disciplina social de la Liga, y el juez de disciplina social de la Liga, como bien dijo Fouto, archivó el caso.
Bueno, está dándole la razón a quien dijo en ese momento que se debía quedar.
Pero no opina sobre si
está atribuyendo la
mal.
Competencia, pero
claro, no
dice,
sí,
pero, el juez de disciplina de la Liga no va a fallar en contra del Fuenlabrada cuando ha sido Tebas y la Liga quien les ha dicho que viajara. Claro, ¿cómo te va a sancionar el juez de la Liga si la propia Liga te ha dicho que viaje? Porque
pero que el TAD no dice el Fuenlabrada lo hizo todo muy bien.
Eso lo hemos dicho.
Me parece que ese matiz es importante, claro.
Y luego habría que ver qué hubiera sido el comité de competición.
Claro, es que habría que ver eso. Si el TAD hubiera dicho hoy no, que sea el comité de competición, y el lunes el comité de competición dice el Fuenla a segunda B.
O podría haber dicho que no. Podría haber...
Es que los miembros del comité de competición, probablemente la misma decisión hubiera que la que iba a tomar era la que ya está tomada. Es decir, hubiera dado la razón a Fuenlabrada.
Podría haber sido, sí.
Parece que por ahí iban los tiros.
Este asunto se podía haber ido incluso a finales de septiembre, principios de octubre, porque después de competición está apelación y después hubiese estado otra vez el famoso TAD, si le hubiesen dado las competencias a la Federación Española, que no ha lugar. O sea, la justicia deportiva ahora mismo, el Depor la tiene bloqueada. Mañana, después de la reunión, si hay Liga de 22, el Depor evidentemente va a estudiar, y yo creo que va a presentar prácticamente seguro en la justicia ordinaria, y pedirá una cautelarísima para que se estudie el fondo del caso, la vulneración que ellos consideran de derechos porque no pudieron competir en igualdad de condiciones en esa última jornada, porque eso solo se suspendió el Depor Fuenlabrada, y pedir una cautelar para aplazar el inicio de la competición hasta que se resuelva el asunto.
Bueno, mañana,
a partir de ahí, tribunales
mañana,
dirán.
Están abiertos los micrófonos para el presidente del Deportivo de La Coruña, que creo que mañana, cuando sepa lo que ha pasado en el Consejo Superior de Deporte, debe decir algo sobre este asunto a los aficionados del Deportivo de La Coruña. Pepe Torrente, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Fouto, muchas gracias.
Adiós, cuidaros mucho.
Hasta mañana, Arancha. Adiós, Arancha. Hasta luego. Chao. Lo siguiente es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿eh? Milwaukee no juega. No juega porque entiende que ha habido una agresión policial a Blake, al afroamericano que recibió 7 tiros de un policía. Y ha dicho hasta aquí. La NBA ha parado 3 partidos durante el día de hoy.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Siempre que ocurre algo en el deporte, lo escuchas en COPE.
Ángel García, noticia bomba.
Leo Messi se quiere ir del Barça.
Leo Messi no se fía de esta directiva.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Paco González.
Yo creo que hay un punto que los jugadores se queden, son más importantes que los clubes.
Con Manolo Lama.
Me parece triste que Messi se vaya sin despedirse de su afición.
Con Juanma Castaño.
Para mí el comportamiento de Messi es absolutamente desleal con el club.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Como entrenador, me encanta trabajar con Messi, porque Messi te gana partidos.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Ojo con mirar los modelos del verano. Hombres con camisa blanca semitransparente abierta hasta el ombligo. Señoras con pareos estampados y zuecos. Bermudas de camuflaje. Camisetas de tirantes de colores chillones. Exquisiteces con las que se te puede pasar el kiosco de la ONCE con el cupón extra de Navidad. Y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste. Compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, no, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan, lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Here comes LBJ!
Kawhi Leonard.
And then back the other way. Look out below. Oh my goodness.
Yes! Now it's Luka. Deep three.
Your 2019 NBA champions, the Toronto Raptors.
Lo hemos contado a las 11:30 de la noche, cuando se ha conocido minutos antes que Milwaukee Bucks había decidido no jugar el partido contra Orlando Magic, el quinto de la serie de playoff. Esa decisión ha sido tomada por Milwaukee después de que hace unos días fuera tiroteado por un policía, un habitante de Wisconsin de raza negra, Jacob Blake. Y luego la NBA ha emitido un comunicado aplazando los otros 2 partidos, el Houston-Oklahoma y el Los Ángeles Lakers Portland. Estamos a la espera de saber qué pasa con los partidos de mañana. Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Hola, Pani. Miguel Ángel.
Buenas noches.
Bueno, ¿qué está pasando? Primero, Parra, información. ¿Qué está pasando en la burbuja, en la NBA?
Bueno, lo primero que ha pasado es lo que has dicho tú, que Milwaukee se ha negado a jugar. Orlando ha estado calentando hasta 4 minutos antes de que comenzara el partido. Cuando ya se han dado cuenta que Milwaukee no iba a salir, ya se lo han comunicado, ellos se han ido. La liga se ha planteado darle la victoria a Orlando. Orlando ha dicho que no quieren una victoria por este método, o sea, que se negaban a aceptar la victoria en un partido que no se jugaba. Quiero dejar claro que la liga no ha suspendido la jornada de hoy. Se han plantado los jugadores. Se han plantado Milwaukee. Orlando le ha secundado al decir que no quería la victoria. Y luego Houston y Oklahoma, que eran los que jugaban después a las 12:30, han hecho lo propio. Y lo iban a hacer los Lakers y Portland también, porque estaban reunidos decidiendo no jugar. La liga lo que ha hecho es decir, vale, no queréis jugar, pues lo posponemos y veremos a ver cuándo volvemos a colocar estos partidos. De momento lo único que está claro es que hoy no se juega y mañana ya veremos. A las 2 de la mañana hay una reunión en la burbuja a la que están invitados todos los jugadores para tomar parte de las conversaciones y ver qué se hace, si se juega, si se pospone unos días o si definitivamente se para la competición. Chris Mannix, periodista de Sport Illustrated, ha dicho que hay jugadores veteranos diciendo que la temporada está en serio peligro de terminarse. O sea, veremos a ver qué ocurre. Y luego, de lo que ha acontecido en el pabellón, mientras Milwaukee estaba en el vestuario, es muy llamativo que han estado intentando contactar con el fiscal general de Wisconsin, con Josh Paul, y con el vicegobernador, con Mandela Barnes, y lo han conseguido. Han estado hablando con ellos. Entiendo que esta llamada tiene mucho que ver con presionar para que haya un cambio en la legislación en cuanto a las penas a la policía. Es algo similar a lo que ocurrió en Minnesota con el asesinato de George Floyd, cuando cambiaron un asesinato de tercer grado por un asesinato de segundo grado para el policía que lo cometió. Y creo que por ahí va esa llamada. Ahora lo que hay es expectativa, ver qué ocurre en esa reunión a las 2 de la mañana y qué sucede con la liga. Por terminar, ya dejo al profe que hable, que lo hará bastante mejor que yo, seguro, como siempre. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Los Minneapolis Brewers se han negado a jugar también. Y esto es un equipo de béisbol. O sea, que esto llegue al béisbol. Estamos hablando desde hace 2-3 horas de que es un día histórico en el deporte americano. Que esto llegue al béisbol sí que lo convierte en un día macrohistórico, porque ya hay otros equipos que se están planteando no jugar, como los Giants de San Francisco, que tienen el partido después. O sea, que este parón de la NBA, que este plantón de los jugadores llegue y atraviese la frontera de la burbuja y se instaure en el mundo blanco del béisbol, a mí sí que me parece un día mega histórico para el deporte americano.
Pani, te quiero escuchar. ¿Qué alcance tiene esta decisión de Milwaukee y del resto de equipos de la NBA en el día de hoy?
Bueno, es una declaración de principios, claramente, ¿no? Se puede etiquetar, no cabe dentro de la etiqueta de huelga, más bien de boicot, pero es una declaración de principios por parte de los jugadores. Los jugadores entraron en la burbuja, lo hemos comentado aquí muchas veces, pues entre otras cosas con el liderazgo de LeBron James y de algún otro jugador como Chris Paul, dando a entender que estaban dispuestos a hacer el sacrificio de estar 3 meses o 3 meses y medio largos, ¿no?, dentro de la burbuja de Walt Disney, a cambio de que pudieran expresar sus creencias y su malestar ante una situación que consideran injusta, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy lo que hacen es doblar la apuesta, ¿no? Ante una nueva situación de racismo policial, en este caso, ¿no?, cuando a un tipo le han tiroteado 7 veces por la espalda de manera innecesaria y macabra y cruel, pues yo creo que ellos han dicho basta, ¿no?, y han dado un golpe en la mesa y están haciendo una declaración de principios que dobla la apuesta de lo que hizo en su momento Colin Kaepernick, que el hombre estuvo más solo que la una, el quarterback de los San Francisco 49ers, que fue el primero que se arrodilló ante el himno nacional y le llovieron tortas por todos los lados. Y ahora los jugadores de la NBA hacen una declaración de principios, para mí, muy solemne, ¿no?, que es: estamos dispuestos a sacrificar lo que sea necesario, incluyendo la pérdida de un partido, la pérdida de los playoffs, la pérdida de sueldo, pero queremos realizar una declaración de principios que afecte a y que invada, por así decirlo, a toda la nación estadounidense y, por ende, a todo el mundo.
¿Se puede decir, Pani, que el lobby más potente afroamericano en Estados Unidos es el del baloncesto, el de la NBA, o no?
Sí, es el deporte donde, digamos que la minoría afroamericana ha prosperado más, ¿no? Primero porque la mayoría de sus jugadores son afroamericanos y segundo porque ya desde los tiempos de David Stern, y esto lo supo ver él con una de sus múltiples grandes visiones como ejecutivo, fue que integró en puestos de entrenador y de gerencia e incluso de propiedad, porque hay que recordar que Michael Jordan es propietario, a afroamericanos también, ¿no? Por lo tanto, sí, es la liga más, digamos, más abierta a las minorías raciales, pero es verdad también lo que ha dicho Rubén, ¿no? Que el béisbol, los Milwaukee Brewers, que son, comparten ciudad, ¿no? Y hay que recordar que Jacob Blake, el hombre que ha sido tiroteado, es de Wisconsin y por lo tanto afecta a los Milwaukee Brewers, y que suspendan su partido de béisbol. El béisbol es el fútbol en Europa, el fútbol en España, ¿no? Es el deporte por excelencia, el deporte que vive en el alma de los americanos, y por lo tanto estamos ante un día muy potente y un día histórico, como decía Rubén.
Vamos a escuchar a Doc Rivers, que es el entrenador de Los Ángeles Clippers, que quizás ha sido la voz, esto es antes de este parón de Milwaukee, hablando sobre lo que estaba pasando.
Se oye a Trump y a todos los republicanos hablando de miedo. Es a nosotros a los que matan, a los que disparan y a los que no nos dejan vivir en ciertos sitios. A nosotros nos colgaban, a nosotros nos disparaban y no dejamos de oír hablar de miedo. Es increíble. ¿Por qué seguimos amando a este país y este país no nos devuelve ese amor? Es triste.
Bueno, es una declaración casi de un líder, ¿no?
Yo tengo los pelos como jarpias.
No parece un entrenador, Pani, parece un líder, líder de afroamericanos, ¿no?
Sí, sí, siempre ha sido muy vocal. LeBron James también, Chris Paul también. O sea, hay un montón de gente en la NBA, incluso Popovich a su manera también, aunque no es afroamericano, es caucásico, pero hay un montón de gente que va más allá de lo que es un deportista y toman posición. Pero bueno, hoy me he acordado mucho de Colin Kaepernick, que sí. Hay que recordar que fue el primero que se arrodilló, al que le boicotearon, le dieron tortas por todos los lados. A día de hoy no tiene equipo.
Está fuera del circuito, efectivamente.
Claro, pero sí ha hecho lo mismo que han hecho hoy los jugadores de la NBA, que es el sacrificio de decir, bueno, no me importa las consecuencias, pero yo tengo que hacer una declaración de principios porque considero que es necesario.
¿Crees, y Parra también después de la opinión que des tú, Pani, creéis que hay una posibilidad de que se acabe la competición por esto o que incluso hay una connivencia de la dirigencia de la NBA para que esto se produzca y vaya a continuar en un par de días la competición?
No, si me preguntas si hay posibilidad de que se acabe, yo te diría que sí. Lo que pasa es que yo creo que la posibilidad de que no se acabe es mayor de que se acabe. Pero va a haber fuerzas en los dos sentidos, por parte de los jugadores. Hay muchos jugadores que ya estaban en la línea el mismo día que se supo lo de Jacob Blake. Ya había jugadores que estaban diciendo que había que irse de allí porque el deporte era secundario a ciertas cosas, ¿no? Y luego hay otros jugadores que van a empujar por quedarse, ¿no? Entonces va a depender un poco de esta reunión que hacía mención Rubén, que hay a las 2 de la mañana, a ver que es asamblearia, es decir, es de todos, están todos los jugadores, no hay representantes, sino que pueden ir todos. Es una reunión asamblearia como cuando yo iba a la universidad, ¿no? Que nos juntábamos allí 500 para hablar, pues es igual, y a ver qué sale de ahí, pero hay fuerzas en un sentido y en otro. Y lo que sí hay es bastante unión por parte de los jugadores y de los entrenadores, por supuesto, que nunca van a ir en contra de los jugadores en este tema, y de los propietarios. Y se da la paradoja, Corro, Rubén, de que, por ejemplo, los Orlando Magic, que son propiedad de la familia de Bosch,
republicanos, ¿no?
Son fervientes republicanos hasta el punto de que un miembro de la familia, Betsy DeVos, es ministra de Educación.
Secretaria de Estado, ¿no?
De Donald Trump. Secretaria de Estado, que es como ministra de Educación de Donald Trump, ¿no? De los Estados Unidos. O sea que hay... la NBA siempre ha estado muy unida en estas circunstancias, pero aquí ya estamos hablando de una cuestión grave, que es aplazar toda una temporada. Mejor dicho, acabar con la temporada, que es una decisión muy grave, y que o se toma con una amplia mayoría por parte de los jugadores o no se tomará.
Parra.
Yo no sé si he entendido bien al profe. Yo creo que hay más posibilidades de que se siga jugando que de que no.
Sí, él ha dicho lo mismo.
Sí, he dicho
pero,
lo mismo.
Pero existe la posibilidad de que no se juegue, claro. O sea, de que se acabe con la temporada. O sea,
bueno, aquí hay que, esa posibilidad existe. Hay que ver en esa reunión de jugadores un poco los líderes hacia dónde van, ¿no?
Hacia
dónde apuntan.
Está claro que LeBron, Chris Paul y tal van a tirar a que se juegue, pero que se siga demandando justicia social y que se alce más la voz si cabe, supongo que dirán en las ruedas de prensa, hacer hincapié en toda la justicia. LeBron lo hizo ayer en su rueda de prensa, antes de ayer, en su rueda de prensa postpartido, y Doc Rivers, el sonido que hemos escuchado es de ayer, de anoche, después de ganar a los Mavericks. Lo están haciendo. Yo creo que se va a seguir jugando. Ayer me preguntaste si pensabas que se podía parar la competición, y yo, o sea, no, en ningún momento lo pensé.
Sí,
por todo lo que ha costado volver a jugar.
Hombre, yo creo, Pani, que siempre haces más ruido cuando estás en... los focos te apuntan, ¿sabes?
Hombre, claro,
¿no? Cuando te retiras de los focos, ya no haces tanto
si
ruido.
Tú esto lo miras de una forma global, por así decirlo, parar la competición es un petardazo.
No, hoy es
tremendo.
Hoy en todo el mundo.
Lo que pasa que es un petardazo puntual. Si tú estás 3 meses y medio jugando al baloncesto y se está viendo todos los días Black Lives Matter, yo creo que tiene más poder eso que el petardazo de parar la competición, que sería brutal e histórico, pero puntual de un día, y a lo mejor en 2 semanas se deja de hablar de esto.
Pani, y Adam Silver, que porque es cierto que David Stern tenía una mucha llegada, ¿no?, de los jugadores, ¿qué llegada tiene Adam Silver en el colectivo?
Mucha, pero siempre va a estar en este tema, ¿no?, pendiente de lo que digan los jugadores, no va a ir en contra. Obviamente él, que representa a los propietarios, no lo olvidemos, lo que quieren es jugar, porque aquí hay en juego más de 2.000 millones de dólares, ¿no? Si no se juega.
Yo creo que todavía 3.000, profe.
Sí, sí, no digo que...
Con lo que queda de playoff, yo creo que todavía hasta 3.000 dólares.
Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad de dinero desorbitada que se puede perder si no se juega, ¿no? Por lo tanto, el comisionado y los propietarios quieren jugar. Yo creo que hay una mayoría, quizás simple, pero mayoría de jugadores que quieren jugar, y sobre todo los líderes van a empujar para jugar, ¿no? Pero bueno, esto es muy serio. Lo que han hecho los jugadores hoy es histórico. Y también quiero romper una lanza en favor de compañeros nuestros, ¿no? Porque hay 2 exjugadores que son comentaristas, como Rubén y yo. Kenny Smith y Chris Webber, de televisión. Uno se ha levantado del plató diciendo que no podía continuar, y el otro se ha puesto a llorar como una magdalena en pleno directo, ¿no? Por lo tanto, estamos contemplando la magnitud de la decisión que han tomado hoy los jugadores de la NBA.
Hombre, es evidente, Pani, tú conoces la realidad social de Estados Unidos, y Parra, que ha vivido allí también como tú, mucho más, pero yo creo que el gran problema de Estados Unidos es el racismo, es evidente. Ese es el gran problema de Estados Unidos, y les persigue continuamente y se van dando pasos hacia adelante, pero es algo que les tiene atrapados totalmente, ¿no? Que es una discusión permanente.
Y luego que el problema es que lo ves. O sea, que es que, si tú no lo televisas, pues
bueno, y cada vez
loco.
Y
es como,
escucha,
es como
vez
el hambre,
más,
es como el hambre en África. Tú no ves a los niños morirse de hambre todos los días y vives tan feliz. Si te pones en un telediario 10 minutos a ver cómo está la situación en Somalia, pues te dan ganas de tirarte por la ventana.
No, y cada vez más porque todo se televisa a través de los móviles.
Cuando tú ves lo de George Floyd en Minnesota, ¿te crees que eso es imposible superarlo? Hasta que ves el vídeo de
Blake.
O sea, es que es una barrabasada. O sea, a mí no me entra en la cabeza cómo a alguien le puede pasar.
Sí, es una cosa inexplicable, pero sí.
Porque lo ha dicho Corro, ¿no? Porque claro, tendríamos un debate aquí que ocuparía 6 partidazos, ¿no? Pero el racismo es endémico en Estados Unidos, y yo siempre, en mis disertaciones y cuando he tenido oportunidad de hablar con mucho más tiempo que ahora, lo he definido como el pecado original de Estados Unidos, ¿no? De la nación americana.
Bueno,
por lo tanto, hasta que no te quites ese pecado original, y eso va a tardar probablemente más de una generación.
Termino con esto, que no tiene nada que ver con lo que ha pasado. Acaba de estrenar HBO una serie que se llama Lovecraft Country, que habla de eso, del racismo, como un cuento, pero no sé, a ti, Parra y Pánico, os gusta mucho la serie. Habla del racismo en Estados Unidos, contado casi como un cuento, y al hilo de esto, echarle un ojo porque está metido de lleno en la sociedad americana.
Sí, sí.
Muy bien, dicho esto, os emplazo a mañana a ver qué pasa después de la cancelación, el aplazamiento hoy de 3 partidos, con el plante de Milwaukee-Orlando, y luego el Houston-Oklahoma y el Los Ángeles Lakers contra Portland. Un abrazo a los dos, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Chao. Mercado de fichajes, el gran fichaje del día, lo anticipó anoche Felipe Canals, y va a ser el del argentino Jorge Almirón como entrenador del Elche. Y dicho y hecho, el Elche tiene nuevo entrenador, Felipe Canals. Hola, Felipe.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Corro.
Cuéntanos.
Sí, hoy oficial a las 4 de la tarde lo ha hecho el Elche Club de Fútbol. Jorge Almirón, nuevo técnico del equipo franjiverde para esta etapa en Primera División. Tiene el argentino 49 años, es un hombre, como os contaba anoche, de la total confianza de Bragarnik, el propietario de la entidad ilicitana, de hecho es su representado, y va a vivir su primera experiencia en el fútbol europeo. Hasta ahora ha entrenado en Arabia Saudí, en Colombia, en México y en Argentina, donde ha tenido sus mejores resultados con Lanús, incluso fue subcampeón de la Libertadores. Un Jorge Almirón que va a ser presentado la próxima semana como técnico del Elche y cuyo trabajo se va a mirar con lupa, puesto que su antecesor, Pacheta, ha dejado el listón muy alto. Un Pacheta que hoy se ha despedido del club, del Elche y de la afición en una comparecencia en el Martínez Valero. Ha estado acompañado por el presidente del club franjiverde, por Joaquín Buitrago, que ha profundizado en las causas por las que Pacheta no continúa. Ha dicho muy claramente el presidente del Elche que no encajaban la idea de entrenador que tiene el dueño de la entidad, Cristian Bragarnik. Pacheta, en esa comparecencia, ha estado visiblemente emocionado, ha dicho que se marcha con una gran pesadumbre y ha dejado para terminar un mensaje muy emotivo.
Solo os puedo desear que vuestro Elche, que nuestro Elche, consiga todos sus objetivos, que yo me marcho, pero que mi corazón se quede aquí. Mucho Elche.
Pacheta, el hombre del ascenso, la vuelta a primera 5 años después. Gracias, Felipe, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Tenemos algunas noticias más, por ejemplo, el tenis. Cincinnati ha estado pendiente de Avilés del partido de Bautista, que ha sido un partidazo contra Medvedev. Hola, Avilés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Se ha metido en semis de Cincinnati.
Sí, lo ha hecho, no lo hacía algo desde 2016, que no estaba en semifinales de un Master 1000, y lo ha hecho después de vencer a Daniil Medvedev en un partido complicado porque ha tenido que remontar el 6-1 que iba perdiendo en el primer set, pero poco a poco se ha ido encontrando mejor, ha dominado los puntos y ha conseguido un 6-4 y un 6-3 en los dos siguientes, así que está en semifinales. Por delante tendrá el jueves a Novak Djokovic, el serbio número uno del mundo, que todavía no ha perdido este año y al que Bautista solo le ha ganado en 3 ocasiones. Así que a ver qué pasa el jueves a las 9 de la noche, hora española. Roberto Bautista, Novak Djokovic.
Muy bien, Bautista, gracias, Avilés. Alberto Arauz, estamos a 3 días de que empiece el Tour de Francia. ¿Con qué noticias? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Bueno, pues tenemos el 8 de Movistar. Te contaba estos días que se estaba haciendo de rogar y ha saltado la sorpresa. Se barruntaba, pero ya es oficial que va a estar Marc Soler, el ciclista catalán. Es una sorpresa por dos motivos. Primero, porque se esperaba que liderara al equipo en el Giro de Italia, lo dijeron desde el principio de temporada. Y segundo, porque no está en forma. En Dauphiné y en Burgos ha estado muy lejos de su nivel, así que vamos a ver cómo le sale el experimento a Movistar. El líder es claro, es Enric Mas, el chaval de 24 años que han fichado este año, y luego Valverde, que haga lo que le dé la gana, que tiene 40 años y se lo ha ganado, y a ver si trata de no pelear por estar en un top 10, top 15 de la general, y en cambio lucha por llevarse etapas. Te cuento rápidamente que también hemos vivido hoy el europeo de ciclismo, lo ha ganado el italiano Giacomo Nizzolo. Te decía también ayer que nuestra bázara Iván García Cortina, el asturiano, ya ha sido octavo. Ha dicho que no ha tenido sensaciones durante toda la carrera, aún así ha terminado octavo. Y por último, te acordarás que hace ya aproximadamente un mes Fabio Jakobsen, un ciclista holandés, se pegó un tortazo tremendo en el Tour de Polonia. Pues hoy Patrick Lefebvre, que es el director del de Keuning Quick Step, ha ido a visitarle a un hospital en Holanda, y la verdad es que el panorama que se ha encontrado es desolador. Ha dicho que tenía 130 puntos de sutura en la cara, que solo le quedaba un diente, que tenía una herida tremenda en el paladar y que además tiene paralizadas las cuerdas vocales, con lo cual no puede hablar. O sea que la recuperación de Jakobsen parece que va para largo, pero bueno, lo importante es que está fuera de peligro y que se recupere lo antes posible.
El panorama que has pintado es desolador para tener ahí una reconstrucción facial. Bueno, ahora hay gente muy buena, a ver si le deja como estaba antes o por lo menos muy cercano a ello. Gracias, Alberto.
Hasta mañana.
Ganga, que te he levantado otra vez la Vascover.
Se está atropellando, un rodillo.
Creía que lo creamos para ir un poco más liberados y tal, y que hubiera un espacio y más de diversión, pero nos ha arrollado la actualidad un par de días y te la hemos levantado. Mañana ya puede pasar lo que pase, que no se puede, ¿eh?
Mañana, si podemos, tenemos preparado un especial sobre el 10º aniversario del primer tiempo de juego de la cadena COPE con Paco González y Pepe Domingo.
Porque es hoy ya, hace 10 años hoy.
Sí, jueves 27 de agosto, sí.
10 años de aquel Inter Atlético de Madrid, Supercopa de Europa. ¿Sí? en este mismo estudio arrancaba Pepe Domingo para emocionar a la gente con una nueva etapa. 10 años. ¿Dónde estabas tú, Ganga?
Yo estaba, lo recuerdo perfectamente, estaba en casa de mi hermana, sí. Escuchando Tiempo de Juego y viendo el partido. Me acuerdo perfectamente.
Y ahora estás aquí.
Y ahora estoy aquí.
Es increíble, la vida es increíble. Oye, ¿con qué rematas este día?
Bueno, mira, te voy a contar una buena noticia. En ese amistoso que ha jugado Osasuna contra el Mirandés, que ha ganado el equipo de Pamplona 2-0, ha vuelto a jugar el Chimi Ávila. 7 meses después de su lesión de rodilla, ha disputado unos minutos y estas eran sus sensaciones.
Bueno, la verdad que una sensación muy linda porque uno trabajó duro para llegar a este momento, que es muy importante porque esperaba este momento. Del primer día que me rompí, al otro día ya pensaba en la recuperación y la verdad se me hizo largo, pero la gente y la familia, los compañeros me lo hicieron más corto y hoy feliz de volver a jugar unos minutos de partido, ¿no?
Te voy a hablar de la Champions, porque aunque acaba de acabar la edición de la temporada pasada, se está jugando ya la ronda previa para la próxima. Hoy segunda ronda de clasificación, ya han ganado equipos como el AZ Alkmaar, el Karabakh, el Maccabi de Tel Aviv, Rapid de Viena, Dinamo de Zagreb o el Young Boys, y ha caído el Celtic de Glasgow contra el Ferencváros. Y en la Champions femenina, el Lyon ha pasado a la final, ha ganado 1-0 al Paris Saint-Germain y se va a enfrentar al Wolfsburgo en esa gran final.
Gracias, Ganga. Han pasado 10 años, pero Antonio Bravo sigue en el mismo puesto que estaba hace 10 años. Hace 10 años estabas ahí, dentro de un rato, Bravo, y hoy 10 años después estás aquí. Más moreno, hay que decirlo, eso sí, que yo te veo mucho mejor, incluso que hace 10 años, con barbijo, con mascarilla, pero son los tiempos que tocan. ¿Quién nos lo iba a decir hace 10 años que íbamos a estar en esta? Pero aquí está. Bueno, felicidades a aquellos que en el 27 de agosto del año 2010 iniciamos una nueva aventura aquí en la cadena COPE. Le voy a dejar la mejor compañía, que miren, por cierto, es la cadena COPE, esta radio. Que pasen buena noche, ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
El partidazo de COPE.
Estar informado.